Eres el mi coro. Amor platónico. Eres la bruta prohibida. Vetaron a los Tucanes de Tijuana por cosas que no tenían que ver con ellos. Juego de rol. bien mojados jugando
Dungeons and Dragons.
Calabozos y dragones. Me pelas 5 brazadas de verga.
Muchos tecnicismos de la náutica se utilizan para insultar, ¿no?
Como, a ver, otro.
Te voy a mandar a la proa. No, la neta no sé. ¿Por qué me haces esto? Sabes que soy muy necio.
¿En ¿Cuál alguna... es el delirio por antonomasia?
Pues ya lo dije, la religión, ¿no? O solo lo pensé.
El delirio de grandeza, güey. Sí. Ah. Es el que tienen todas las religiones.
¿Te acuerdas del lobo de Food?
Franevia.
Franevia.
Chinche hocicona, chinche trompuda o chinche hedionda.
La que hace. ¿No?
No mames, güey. Confundiste.
Esas son las cuijas, ¿no? Esas son las besuconas, las cuijas.
Sí. El mal del hombre.
El mal del hombre. O cuando a los caballos les da dolor de humano. Sí.
Fue que dijeron, ah, acá también hay, pero hay sirenas de agua dulce.
Sirenas de agua dulce.
Damas y caballeros, las sirenas no existen.
No sé si no se los había dicho.
Así que no importa de qué color sea la puta sirena. Hay gente que a las vírgenes las hacen morenas. Las vírgenes no existen. Pero ahí nos están quejando. Oye, güey, quiero mostrarte algo antes de iniciar.
¿Por qué tan elegante, Homero?
Hoy es jueves y ya va a empezar explícitamente, muchacho. Ven, chinga, con donapelos por unas tecates. Se me prendió el hocico con esa roda.
Ay, caramba.
Ok. Las inteligencias artificiales ya son cada vez más complejas.
Sí, ya vamos a comenzar a mandar, en lugar de stickers,
código de JavaScript, ¿no? Así nada más que compile lo que quieres.
Sí, sí, sí. En audios pequeños, güey, con las voces que tú necesites.
Sí, sí.
El programa donde narramos letras de canciones estirando la liga con ciencia y humor, güey. Hoy estoy de fiesta. Ya destapé la de jaripeo.
Ah, sí.
Dos motivos. El primero, no estamos muertos.
Ok.
Mis compadres de la NASA, aquí los tengo, nos salvaron, güey, del meteorito que iba a chocar con la Tierra.
Sí, eso escuché.
Gran motivo de celebración. O no sé si interpretaron el live action, real live action, de la película de Bruce Willis.
Filmaron la secuela.
Ándale. El documental.
Ándale.
Hay otro gran motivo, güey. Y es que alguien está de vuelta. En la cultura popular.
Ok.
¿A los escenarios?
Pues no sé, hay mucha gente en la cultura popular. No sé, Madonna. O sea.
Nah, esperaba que dijeras Hugh Jackman, güey.
Ah, claro, claro, sí, sí.
Y yo te iba a corregir que no, sino Austin TV, güey.
¿A poco sí?
Tuvieron que pasar casi 10 años, güey, para.
Estuve viendo contenido relacionado a eso, pero no le presté atención. O sea, solamente veía que hablaban de Austin TV.
Ayer se presentaron en el foro de Indie Rocks. Y ya están programados para el 2023 el Vive Latino. La primera banda anunciada.
Pues nunca
gran me ha tocado. Gran momento para estar vivos, güey.
Nunca me ha tocado ir a un Vive Latino. Pero pues quizá eso cambie en algún momento.
Vamos como prensa el siguiente año.
Ándale. Explícitamente en forma de prensa, ¿no?
Vamos a darle, güey. ¿Quieres que te platique acerca de la banda que nos toca el día de hoy?
A ver, cuéntame. ¿Qué
vamos a llenar el tanque, güey. Porque cada vez que escucho el pinche gas pasar... ¡Tiririririri!
¿Te acuerdas?
¡Eres mi amor platónico!
A ver, pero pues ya estamos haciendo muchas adelantos, ¿no?
Al menos acá, en Michoacán, no sé, allá en León, estos güeyes, no sé ni siquiera qué marca de gas sea, güey. ¿Cuál compañía? Son los que traen esa rolita. Pero bueno, siempre que escucho al gas pasar, siempre traen esta, la canción de amor platónico de los Tucanes de Tijuana. Esta agrupación fue formada en 1983 y formalizada en 1987.
O sea, ¿fueron hasta Limpi después o qué?
No, pues al principio solo se decían, ¿y qué somos?
Ajá, solo eran...
No, todavía no estamos, todavía no andamos, ya que conozcas a mis papás, ahora sí somos banda.
Órale.
Se formalizaron en el 87 en la ciudad de Tijuana, México, por los músicos Mario Quintero Lara, Mario Moreno...
No, no Cantinflas. No confundir con...
Joel Higuera y David Servín Raya, provenientes de Sinaloa y establecidos en Baja California con el objetivo de iniciar una carrera en la música. Dato de vital importancia, iniciaron en Tijuana, güey. Más adelante retomaremos eso.
Ok.
Inicialmente tocaban en pequeños recintos o ferias familiares, hasta que decidieron trasladarse a Los Ángeles para probar suerte en el circuito de clubes latinos.
Por cierto, recientemente entendí por qué la película de La La Land se llama La La Land.
¿Por Los Ángeles?
Sí.
Ah, yo no la he visto, pues, pero...
Yo tampoco, pero ahora me dan más curiosidad. Dicen que es muy buena.
Al menos. Hablando de películas muy buenas, cuando estábamos platicando hace como un mes y medio de... O un mes de... películas que se iban a estrenar durante unos días de promoción en Cinépolis, bueno, en diferentes marcas de cine en México, que iban a estar baratos los boletos. Te dije, bueno, durante esos días la cartelera es esta y esta y esta película.
Sí, sí me acuerdo.
Y te dije, pues no suena ninguna interesante, güey. Me quiero disculpar.
Se dedican a hacer películas, no títulos de películas.
Pero tiene mucha relación con la película una vez que la ves, la de Nope.
Ah, no la he visto, pero sí, sí sé cuál es.
Güey, de mi top 10 de películas contemporáneas de terror, güey, en ningún orden en particular, pero voy a mencionar una rápido. Tal vez El Faro, tal vez Midsommar o Midsommar, Last Night in Soho. Y la del Legado del Diablo, güey. Creo que son las últimas, que he visto así como más, contemporáneas, más de acá. Ah, y, ¿cómo se llama esta de El Sacrificio del Ciervo Sagrado, güey? Uf, uy, 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 esas películas chingonas, güey.
Si te consideras fan del cine de terror, o si bien no fan, lo consumes con cierta regularidad.
Lo consumo, pero...
Pero si fuera comida...
Lo mío es más lo psicológico, güey, que ver sangre y destripados y ese desmadre.
Ah, lo que te iba a preguntar, o sea, pero, por ejemplo, si fuera comida, ¿para ti cómo sería las películas de terror? ¿Como comida chatarra? ¿O como comida de, bueno, no hay nada más que comer como esto? ¿O como de, uf, mi cumpleaños, hoy me voy a comer esto?
No sé, güey. Sería alguna comida que me guste, pero que por algún motivo no puedo consumir frecuentemente.
Pero di que el tipo que te hace daño o algo así como de...
No, que me
te restringes
daño.
O simplemente...
O sea, por circunstancias ajenas a mí...
Ya.
No las puedo...
Como
no
algo muy de conseguir. Nicho.
A lo mejor porque no estén cerca de aquí, de donde yo resido.
Como una tlayuda, una... Así como
podría ser como una tlayuda.
Si me la ponen enfrente, la aprovecho.
Sí, sí, sí. Cuando paso por ahí, vamos a chingarnos
una tlayuda, güey. Está bien, sería ya te entendí así. Entonces. Mientras hablemos de comida, te entiendo.
Digiero más lo que me estás diciendo.
Sí, sí, sí.
Con el paso del tiempo, la agrupación empezó a gozar de reconocimiento tanto en su natal México como en los Estados Unidos, país donde se establecieron. Durante la década de los 90, el grupo grabó cerca de una veintena de producciones discográficas. Entre el 96 y 97 consiguieron ubicar 6 títulos de manera simultánea en la lista de los Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en la única banda en lograrlo hasta el día de hoy.
Sí, suena específico.
Desde grabar algunos discos con el sello No, perdón. Después de grabar algunos discos con el sello Alacrán Records, que tuvieron... Suena pocho, ¿no?
Pues sí.
Que tuvieron buena acogida entre los fanáticos, a mediados de la década obtuvieron un contrato discográfico con EMI Latin. Tal vez no son los mismos o es una subdivisión de EMI Music.
Suena que ya los demandaron si no eran de ellos.
Sí. En el 99, Mario Quintero recibió sus primeros 4 premios IBM por la programación de... Ah, no.
La computadora X86, ¿no? De aquí a así. También son programadores de microcontroladores.
No era IBM, era BMI o, por sus siglas en inglés,
Banco BMA. Monetario Internacional. No sé.
BMI, los Broadcast Music Inc.
Ok.
Por las canciones Es Verdad, El Tucanazo, Secuestro de Amor y Hacemos Bonita Pareja. Un año después fue reconocido como el compositor del año en el mismo evento, junto con otros artistas como Quique Santander, Robbie Draco Rosa, es una sola persona.
Ok.
Y Shakira, que ya hablamos acerca de alguna canción de ella. Durante su carrera, Quintero ha logrado más de 30 premios BMA como compositor. 30 premios, güey.
Vaya, no sé si es mucho o poco porque pues, no tengo comparación, pero...
Porque nunca he ganado uno.
Sí, sí, sí. Nunca me ha tocado haber ganado uno.
En el 2006, la banda firmó un contrato discográfico con Univision Music tras haber logrado nominaciones en los premios Lo Nuestro en el año 2002 y 2004.
Ya.
Sello con el que publicaron el álbum Siempre Contigo, grabado en vivo en una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, güey.
Mira.
Por cierto, ¿viste que Grupo Firme rompió el récord?
Sí, no sé cuál, pero estaban comparándolo con Queen de alguna manera. Bueno, pues no sé, ¿verdad?
Números, no sentimientos, yo creo, algo así.
Sí, sí, sí. Pues yo creo que tienen muchísimos más conciertos Grupo Firme en el 15 de septiembre de México, en el Zócalo, que Queen. Ahí sí ya de entrada les gana.
Sí, creo, no sé.
Supongo que es una comparación injusta, pero pues no deja de ser datos, no sentimientos.
Pero sí, también. Ahorita voy a hablar acerca algo también de los 15 de septiembre, güey. Tengo información acerca de eso, relacionado con los tucanes. En la Ciudad de México, un año después grabaron el álbum El Papá de los Pollitos en el estudio Signature Sound de San Diego, California. Y estos eran beefs y tiraderas, no como los raperos de ahorita, güey. Okay. Ay, tu cabellito de colores. Ay, 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 ay. No, no. El Papá de los Pollitos, güey. En diciembre de 2007 se convirtieron en la primera agrupación de música norteña en ganar un premio de cine internacional al recibir, y guárdate esto, güey, el Gazpacho de Oro en el Festival Internacional de Cine de Morelia por su participación en el documental Los Ilegales, dirigido por Miguel Ángel Varela Fimbres.
Pues eso te iba a decir, que sonaba que en un documental.
No es cierto, güey, me lo acabo de inventar.
Ah, bueno.
Pero puede ser un ¿cómo se llama? Un falso documental, güey.
Pensé que un falso premio. Sí. Un documentary, ¿no?
Sí se ganaron un premio, pero no en ese festival y no se ganaron ese premio.
Pero sí existe el premio Gazpacho de Oro, o ese también te lo inventaste.
Me lo acabo de inventar. Seguramente existen algunos premios acá en Morelia, pero no en el Festival de Cine de Morelia.
Tenía la duda si era un documental falso de un premio verdadero o al revés. Y no le atiné.
Se ganaron el galardón el Certain Regard Angel Film en el Festival Internacional de Cine de Mónaco por su participación, esto sí, en el documental Los Ilegales, dirigido por Miguel Ángel Varela Fimbres.
Yeah.
En septiembre del 2008, el grupo recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, 2008, que igual ya también en otro episodio platicamos un poco acerca de curiosidades de las estrellas del Paseo de la Fama.
Afirmativo.
En la misma ceremonia, el diputado Rubén Kiwen declaró el 11 de septiembre como el día oficial de los Tucanes de Tijuana.
¿Pero en dónde no dice? En algún
a nivel
lugar.
Municipio.
En algún lugar, ¿no?
creo que este güey era un... ¿Cómo se llaman? ¿Público?
Servidor público.
Un servidor público de allá de Tijuana.
Sí, suena factible. Pero completamente.
No sé exactamente a qué escala. Si algo más sí. pequeño o a nivel estatal. Pero sí fue allá.
Sí cierran las calles ese día, yo creo.
Sí, a las 6 de la mañana izan la bandera del estado de Tijuana y ponen el tucanazo.
Como himno municipal.
En agosto de 2012, varias agrupaciones, o La Chona, que estaba revisando cuál era la rola más escuchada de los tucanes de Tijuana y es La Chona, güey. Al menos en Spotify.
Sí, sí.
En agosto de 2012, varias agrupaciones representativas del género norteño, como banda El Recodo, la original banda El Limón, Calibre 50 y banda MS, grabaron un álbum de corridos, como no podía ser de otra forma.
Claro.
En homenaje a los tucanes de Tijuana. Y en septiembre de 2012 fue estrenado el documental Hecho en México, una obra cinematográfica dirigida por el cineasta británico Duncan Bridgman. El hombre del puente. Suena...
Sí, Bridgman, claro, sí.
Suena a qué, güey, pues a monstruo, ¿no? Como el hombre del costal.
Sí, el hombre del puente, pero así como versión inglesa.
Hay un
inglesa.
Monstruo, ¿no? A un criptozo. Que vive debajo de los puentes, únicamente vive debajo de los puentes.
No sé si haya una categoría, un nombre o una especie, pero pues sí, suena completamente factible. Como un troll, ¿no?
Troll, un ogro.
Tal vez algo así, ajá.
Duncan Bridgman, acerca de la diversidad cultural mexicana en la que participó la banda junto con otros exponentes musicales del país como Molotov, Alejandro Fernández, Gloria Trevi y Rubén Albarrán.
Lo que te iba a decir, gran soundtrack.
Bueno, ese sí lo topo. Bueno. Sí.
Soy fan de los covers, ya lo he dicho varias veces.
Sí, pues, está bien.
Más de una.
Sí. Ya es varias. Yo también me parece que es un buen soundtrack. Sí, puede haber una segunda parte y que tenga otras bandas. ¿Quiénes serían los de ahorita, güey? ¿Grupo Firme?
Pues sí, Grupo Firme.
Santa Fe Clan.
Y el ex de Belinda, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Nodal.
Ándale.
Y este güey, el que sale con la cotorriza.
¿Es Lobo? Sí.
Asesino, también. Ah. También Asesino.
Ya.
¿En qué otra parte me quedé? En marzo de 2014, el álbum Corridos Time Season 1, I Am a Party Boy.
Muy largo el nombre.
Dice, soy parrandero, pero lo quise traducir para que todo estuviera en inglés.
Sí, como que en la junta de qué nombre querían ponerle, no se decidían y le pusieron todas las ideas, ¿no?
Tú como, sí, no suena que esté... No, no suena que tenga cohesión.
No, para
¿Tú
nada.
¿Cómo traducirías parrandero?
Pues sí, como hard partier.
Pero ese es el que hace las fiestas.
Bueno, pues no sé, límites del español y el inglés. ¿Qué podemos hacerle?
Logró ubicarse en la primera posición de la lista Billboard Regional Mexican Albums.
Okay.
Como jurados, 20 gringos.
Sí, sin sombrero.
Pero pues, a lo mejor tienen un doctorado por haber cursado ciertas cosas acá en México. Güey.
Estudios o sea, de géneros musicales.
En abril de 2018, la cadena BBC visitó los estudios de Master Q Music para realizar una serie de entrevistas a los miembros de la banda con el fin de incluirlas en el documental Sound of the Border, una obra cinematográfica sobre la repercusión de la música norteña en el sur de los Estados Unidos.
Pues sí.
Esto fue de mi cosecha. Solo dice que en la frontera entre Estados Unidos y México, pero la frontera de Estados Unidos es el sur de Estados Unidos.
Claro.
En 2019 se convirtió en el primer grupo de música regional mexicana en presentarse en el Festival de Música y Artes de Coachella, celebrado en Indio, California. Y han participado además en importantes eventos musicales en México y entre otros territorios como el Festival Vive Latino y el Festival Pal Norte. Han vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo y han obtenido 34 discos de oro y 30 de platino.
Pues no me sé bien la escala de los materiales de los discos, pero creo que sí platino es de los altos. Ya hay otros así como de, no sé, rubí, ¿no? No sé.
De Manta Black. De esa madre solo te la puede una persona en el mundo.
Sí. De acero T-304.
Ok, bueno, ahí sí ya no llegó mi conocimiento.
Es el acero quirúrgico con el que se hacen los bisturís y cosas así.
Pero no suena tan complicado.
No, pero suena. Pues, solo tiene un nombre más exótico.
Y canciones populares de su repertorio como La Chona, El Tucanazo, La Chica Sexy, uf, Vivir de Noche, uf, sí, y El Centenario. El 15 de septiembre del mismo año brindaron un concierto virtual en Twitch desde Tijuana. Con motivo de las fiestas patrias. No, no es cierto, no lo hicieron en Twitch, pero sí fue de manera virtual. El evento fue gratuito, presentado por el presidente municipal Arturo González Cruz. Registró una audiencia de más de 300,000 espectadores en directo y significó el regreso de la agrupación a la ciudad donde iniciaron su carrera musical después de 12 años. ¿Tú por qué crees que esos 12 años no estuvieron ahí?
Pues para tener las green cards. No sé.
Ya que en 2008 fueron vetados.
Oh, ¿de dónde? ¿De México?
¿O de Tijuana?
¿De Tijuana?
Sí. Por el entonces secretario de seguridad.
Sí.
Julián Leizaola.
No, pues no lo topo.
Por el contenido de algunas de sus canciones.
Pues sí, pero ¿y qué tiene que ver? O sea.
Pues yo qué sé, güey. ¿Sabe? Yo solo estoy dando datos.
Sí, sí, sí.
No sentimientos.
Exacto, exacto. No, solo interpretaciones en este caso.
Y pues hasta aquí los datos más interesantes acerca de los orígenes y la actualidad de la banda Los Tucanes de Tijuana.
Bueno, pues continuemos entonces para analizar la letra de la canción Amor Platónico de Los Tucanes de Tijuana. Primera estrofa dice más o menos así. Eres algo inalcanzable, ya lo sé, pero no entiendo. Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo, siempre paso delirando que en mis brazos yo te tengo. Como es tradicional, pues comenzamos con algunas definiciones. Por ejemplo, pues cuando menciona eres algo inalcanzable, pues se refiere a algo que no se puede alcanzar. Y alcanzar viene del latín incalciare, que a su vez viene de un vocablo que es talón y probablemente pues venga de un artículo árabe en este caso. Sin embargo, ya cuando analizas no solamente la palabra o el significado, puede tener diferentes acepciones porque, digamos, alcanzar tiene que ver con el alcance, ¿no? Y el alcance puede tener que ver, por ejemplo, con la distancia que puede volar una aeronave. Puede haber un alcance contable dentro de un concepto de la contabilidad, ¿no? Uh-huh. Puede ser tener algún alcance a manera de algún tipo de proyectil y específicamente, pues, inalcanzable, pues, tendría que ver, pues, en términos de distancias, esa es una posibilidad. Otra, simplemente algo que no se puede tener con tanta facilidad. Ya si nos enfocamos específicamente en la palabra inalcanzable, pues, no que diga que tenga tanta relación, pero resulta que esta palabra inalcanzable es una balada escrita por Carlos Lara e interpretada por, ¿quién crees? Banda Mexicana, tres siglas, han tocado en Japón, RBD.
Juan Gabriel.
Sí, Chespirito, ¿no? Sí.
Uy, sí, hay unos buenos covers, güey, de Qué Bonita Vecindad en japonés.
Claro, sí, ya falta poco para que saquen el anime, ¿no?
Ay, güey, hablando de música japonesa.
Ajá.
Acabo de descubrir una banda que no me pasaba desde... Bueno, ya... Me ha pasado con varias bandas. Por ejemplo, con Falls, con Two Door Cinema Doors, con una banda que se llamaba... Bueno, se llaman, pero ya no tocan. Vicente Gallo, que por eso tengo un gallito por acá atrás, güey. Es de ellos. Lo tengo firmado. No me acuerdo ahorita de otras bandas así, pero estos güeyes se llaman Na Voces. Na, B-U-S-E-S.
Ok.
Pues tienen un estilito así como... lo combinaría así entre Falls, Arctic Monkeys y The Strokes.
Ok, ya me imaginé.
El es estilo. Como un garage band. Digo, garage band. Garage rock. así... rico, güey.
Ok.
Y tienen unas bonitas rolas que con las cuales he estado soundtrackeando mis últimos días.
Va, lo anoto en los pendientes por escuchar. Entonces,
y canta en inglés.
Dice, eres algo inalcanzable. O sea, sería diferente si mencionara eres alguien inalcanzable. Entonces me parece curioso que lo esté diciendo de esa manera, ¿no?
Yo más adelante te voy a explicar por qué no lo asume como alguien, sino como algo.
Bueno, eso puede ser. Luego menciona, ya lo sé, pero no lo entiendo. ¿Cuál dirías tú, Suso, en tu opinión, si hay alguna diferencia entre la palabra...
Saber y entender.
Entre saber y entender. O sea, es decir, ¿en qué contexto? Es
que muchos sabemos saber, pero pocos sabemos entender.
Por ejemplo, ¿no? Ese es un buen ejemplo autorreferencial. Pero hay cosas que puedes saber, ¿no? Puedes saber andar en bicicleta, un ejemplo, ¿no?
Ah, pues el típico ejemplo de las cajas negras.
Ajá.
Sé conducir, pero no entiendo cómo funciona.
Ajá, pero ¿por qué las cajas negras? O sea, no entendí. Cuando piensas en cajas negras, ¿te referías a la caja negra como concepto
como
tecnología?
No, como concepto, ya. No como el aparato naranja de los aviones.
Ya, sí, como algo que sabes cuáles son sus entradas, sus salidas y su comportamiento.
Pero no sabes qué hay en medio.
Ajá, entonces hay muchas cosas que puedes saber, ¿no? Puedes saber usar internet, pero ajá, eso no significa...
Pero no lo entiendes.
Que entiendas internet. Entonces el entendimiento va más allá de saber cosas, ¿no? Saber, sí, pues es una mezcla de un... una colección de información que tiene un uso utilitario. No sé si fue redundante, pero pues es algo que puedes usar, pero no necesariamente es comprensible para quien lo usa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso ya nos va a dar dando un perfil de pues qué puede estar pasando por la mente de este personaje, ¿no? Luego menciona, soy necio por tenerte. Uh-huh. Ahora, pues mientras voy dando como explicaciones de qué es necio, pues va a tratar de indagar si se refiere.
Pensé que ibas a hablar acerca de la cosificación.
Bueno, puede ser. Vamos a ver de qué va todo esto, ¿no? Pero según el significado de necio, pues se podría tal vez interpretar de maneras diferentes esa frase, ¿no? Hablando de frases, tengo unas que recopile brevemente, solamente porque pues ya es algo que estoy poniendo a prueba. Si a la gente no le gusta, pues lo omitimos, ¿no? Pero en este caso es relacionado a, pues, la necedad o necio. Una dice así: cuando alguien pone el dedo en la llaga, solo los necios piensan que lo importante es el dedo. Una.
Ok, ¿cuál dedo puso?
Pues no sé, el de en medio, ¿no? No sé. El dedo
tal corazón. Tal vez la llaga estaba en un dedo. Ahí sí importa el dedo.
Sí, puede ser. Esa es una posibilidad. Desde los tiempos de Adán, por antonomasia, supongo, uh-huh, los necios son mayoría. El águila vuela sola, el cuervo en bandadas, el necio tiene necesidad de compañía y el sabio de soledad. Esa era una sola.
¿Crees que la gente sabia o, digámosle, gente inteligente, entre comillas, necesita estar solo?
Pues,
¿o le gusta estar solo?
No sé si lo llevaría a un nivel de necesidad, pero es algo que no me acuerdo si en algún momento te lo conté, pero hay gente que se autoclasifica entre ser social y ser antisocial.
Pensé que ibas a decir que se autoclasifica inteligente.
Inteligente, ¿no? Entre comillas. Cuando muchas veces es más un tema de si entre comillas, ahora sí, te sientes recargado, por decirlo de alguna manera, cuando estás más con más personas o cuando no lo estás, ¿no? Entonces hay personas que estando con más personas tienen más energía, ¿no? Uh-huh. Y otras que pues se van a consumir, ¿no? Entonces supongo que tiene que ver más con esa idea, ¿no?
Ahora, y en tu caso, si tuvieras que dar un porcentaje de cómo te sientes, entre comillas, recargado, más con gente o más solo, ¿cómo lo pondrías ese porcentaje?
Más solo.
¿En qué tanto? ¿Qué tanto porcentaje?
Pues ni siquiera había pensado que pudiera ser de gradualidad, sino más bien de tipo. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, si estoy más de, no sé, 8 horas continuas en un escenario altamente social, me siento ya desgastado, ¿no? Entonces requiero cierto tiempo para volver a, pues, organizar todo y volver a repetir.
Pero es que también te fuiste al extremo, dijiste altamente social.
Sí, o sea, te estoy dando un ejemplo límite extremo para, pues, más o menos una idea. Pero ojo, eso es lo que quería aclarar. No quiere decir que no me guste sociabilizar. Solo significa que yo me desgasto haciendo eso, ¿no? Cuando aparentemente hay gente que lo puede hacer de manera continua sin desgaste emocional alguno, ¿no?
Sí, yo creo que yo sería un 60-40.
¿Inclinado hacia qué?
A andar cotorreando con la gente.
Pues si me pones un porcentaje, yo creo que sí 80-20, más o menos. Según como pues, las proporciones del tiempo. Ahora, no quiere decir que pues que por eso yo me autoperciba como sabio, ¿no? O sea, pero este era el ejemplo.
Pero,
¿no?
Pero estoy dando números.
Estoy dando números. Estoy dando porcentajes, no emociones. Y última frase que tengo aquí. El estúpido es un necio que calla y desde este punto de vista es más soportable que el necio que habla.
Definitivamente.
Bueno, entonces ya en la definición resulta que viene del latín necius y este de neciri, que significa ignorar. ¿Ok?
Ok.
Y pues viene de otras raíces ahí proto-europeas, pero pues no vamos a rastrearlo hasta allá, ¿no?
Varias acepciones. El hombre del norte.
¿Perdón?
El hombre del norte.
¿El hombre del norte? ¿Cuál es el hombre del norte por antonomasia? ¿Santa Claus?
No, la sí. Película de terror, güey.
Ah, es que no alcancé a complementar eso, pero no soy particularmente fan de las películas de miedo. Según yo, es como el término genérico, ¿no? Porque pues ya es entrar en
genérico.
Terror, suspenso.
Horror.
De horror. Cosas así, ¿no? Pero bueno, en su momento ya indagaremos más en eso. Entonces, te decía que tiene varias acepciones, ¿no? La primera y más popular, que no sabe algo que debería saber. A eso me pareció interesante. Es como una diferencia crucial entre ser un ignorante y un necio. O sea, que pues, un ignorante pues no tener la necesidad u obligación de saber algo, solo pues, lo ignoras. Pero un necio pareciera, ¿verdad? Según la acepción más popular, aunque sí se llega a usar como sinónimo de ignorante, que hay una pues, relación, ¿no? Por extensión, una menos popular pues, sería como un falto, alguien que es falto de inteligencia, ¿no? Por ponerle otros eufemismos. Y en una cuarta posibilidad, no es que esté diciendo cuatro, sino en la número 4, que no cambia su opinión o proceder pese a las razones en sentido contrario.
Sí.
Entonces, pues necio, necedad, etcétera, etcétera, etcétera.
Te faltó la de no hay peor necio que aquel que no quiere ver.
Ah, pues sí, es como la frase sobre necios.
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No, ¿cómo era?
Pues no sé, pero es así que podría ser así que aquel que pudiendo ver no lo hace. Porque pues Sí, ¿no? Supongo. Sí. No lo sé. Bueno, como sinónimos de necio, hay muchos eufemismos y me parece o me da la impresión que a la gente, pues no. A los necios no les gusta que se lo digan que lo son, ¿no?
A ver.
Así de ¿qué más gente? Frases. No era una frase, solo estoy diciendo que pareciera, ¿no? Voy así rápido. Según Wikipedia, sinónimos: mentecato, menso, lerdo, tarado, gilí, idiota, bobo, hijo de burro, animal, boludo, lelo, imbécil, sonzuela o gafo.
¿Dijiste mentecato al inicio?
Sí.
Ok.
Y dice tal cual, y cito, es menester acotar que algunos de estos términos se toman como peyorativos.
Así como, o sea que algunos otros no lo son.
Sí, yo así como de, no conozco a alguien necio que lo tome como un cumplido, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Los hay, desafortunadamente, ¿no?
Sí. ¿Sí? ¿Quién?
Pero no que se lo diga alguien más. Hay gente, yo sí he escuchado a gente que
se... ¿Qué nombre es?
No me llega a la mente alguien, pues, sino que dice, es que yo soy bien necio, como diciendo algo que es positivo, ¿no? Sí.
Ya sabes cómo soy de necio yo.
Ajá, y así como de, pues sí, o sea, no me lo tienes que decir, ¿no? Bueno, luego menciona que, por ejemplo, hacerse el tonto, no sé, lo aclara aquí, es fingir engañosamente no darse cuenta de las cosas para lograr algún objetivo. Entonces, pues de alguna manera está relacionado, pero pues no necesariamente son sinónimos. Entonces dice, sigue necio por tenerte. Eso es lo que dice la letra, ¿no?
Ajá.
Entonces puede interpretarse así como que sigue no sabiendo algo que debería saber. Por ejemplo, que a lo mejor no es correspondida a algún tipo de intención. No estoy todavía poniéndole nombre a por qué se refiere por tenerte, pero más adelante pues nos puede dar un poco más de luz, ¿no? Porque sí. Continúa diciendo la esperanza no la pierdo.
Ok.
También, así brevemente, tengo algunas frases que se relacionan con pues la esperanza o la desesperanza. Una dice, el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Una. Dos, el desgraciado no confía en esperanzas demasiado grandes.
Ok, sí.
Y otra menciona, en la fábrica hacemos cosméticos, en la tienda vendemos esperanzas. Y esta la dijo Charles Reblon, no sé si sea francés o no. Perdón mi prejuicio.
Hablando de cosas francesas, güey. Bueno, europeas, ¿eh? Voy a poner así. No estoy seguro que sea francés esto que te voy a enseñar.
Ok.
Pero me encontré unos chocolates Toblerón,
ajá.
Mira.
Claro, Swiss
por
Dark Chocolate.
Por fin los pude conocer en persona. Obviamente no los compré, güey. Cada mamada de estas cuesta 80 pesos mexicanos.
Ajá, y como en centímetros era una como de, ¿qué? ¿Unos 13 centímetros?
Una sí, como cuarta. De una cuarta. Sí, como una cuarta.
Pues ponle que están a precio de allá, casi, pero caros para un chocolate ordinario, ¿no? Sí, sí.
Sí, es algo muy normal. O sea, no es un chocolate extraordinario, es de lo...
No, ese es ordinario.
Está bien, estoy a punto de comprar uno. Dije, pues...
A ver, o sea, claro, pero... que es muy complicado, según yo, pensar que una marca de chocolate suizo en este caso, o francés, porque pues hay ambos... pues que hagan puro chocolate de lujo, caro, ¿no? Más bien tienen diferentes líneas.
Ah, nos están mandando la merma.
Posas de copas.
Sí, tiene sentido, güey. Con razón está barato.
Sí, agarran el cochambre de la de la olla.
Sí.
Pero todavía
sí,
nos
dieron el taco de cochinada, güey.
Pero todavía no cuenta como callback, pero más adelante será un dato de vital importancia. Bueno, y última frase nada más de aquí. Los desgraciados no tienen otra medicina que la esperanza, lo dijo Shakespeare.
Ok.
Frases. no gran sentimientos. Bueno, ya si nos vamos a la definición de esperanza, esto pues a lo mejor en un episodio ya lo habíamos mencionado, pero viene del latín tardío esperantia, así escrito en español literalmente, uh-huh. ¿no? Y en su primera acepción sería confianza o deseo que algo deseado o de que algo deseado sucederá, ¿no? Que tienes alguna expectativa o alguna creencia, ¿no? Que sería el hipónimo, si recuerdan en episodios anteriores, pues ya habíamos hablado de que era un concepto que englobaba a otro, ¿no?
Sí.
Y creo que nos faltó el complementario de eso, porque existe el hipónimo de esperanza, que es ilusión, pero existe el hiperónimo de esperanza, que es sentimiento. Entonces, todas las esperanzas son sentimientos, pero no todos los sentimientos son esperanzas, ¿no? Todas las ilusiones, en este caso particular, según entiendo, pues ya sabes por, no saben por dónde voy, ¿no? Pero en particular, en religión hay una acepción de esperanza que es confianza en obtener la gracia divina para alcanzar la salvación. Una de las tres virtudes teológicas identificadas por la tradición cristiana. Te quiero hacer una pregunta que no espero que la respondas, sino que la vayas masticando para eventualmente ver si tiene sentido indagar al respecto. Pero
dale, ¿estás candela.
Familiarizado con esta pregunta recurrente de, en el hipotetísimo caso, y espero haberlo conjugado bien, de uh-huh. que una y o varias deidades existan, y te encuentres con algún susodicho creador,
ajá.
que te preguntan así, y le pudieras preguntar cualquier cosa y que te respondería, ¿qué pregunta le harías? Entonces lo dejo para que el público también, si ya ha pensado en
pero,
eso.
Pero, ¿una vez que esté muerto o todavía seguiría vivo?
Según entiendo yo, la pregunta es, ¿te mueres? ¿Llegas a las puertas del cielo? Buscas el timbre, no lo encuentras, buscas unas llaves para pegarle a la reja, tampoco tienes porque pues no traías llaves cuando te muriste.
Cuando y te ya, mueres nada te vas a llevar.
Pues no, y ya pues, tratas ahí de gritarle, ¿no? San Pedro, o no sé a quién le grites para que te atienda, ¿no? Ahorita voy y ya baja y ya pues haces fila, llegas y tienes una pregunta, así como si fuera un deseo, pero en este caso es una pregunta. Pues la pregunta es, ¿cuál sería la pregunta? Pero continúo con la explicación, porque en matemáticas, esperanza significa otra cosa.
Ok, a ver, hazlo divertido.
Bueno, me estás poniendo una tarea difícil.
tienes que decir, voy a dar números, no sentimientos.
Pues tú, no todas las matemáticas son números, pero te lo concedo. Porque en matemáticas, la esperanza... es lo que se calcula al último, porque tú no puedes calcular el valor esperado de, bueno, sí, no importa, ¿no? Pero si tienes un fenómeno aleatorio, puede haber variables aleatorias, esto no es una clase de matemáticas, pero tengamos una idea en que, por ejemplo, lanzar dados, ¿no? Pues ajá. siempre va a haber pues, un número diferente, pero tú te puedes preguntar cuál es la esperanza, así se dice, de que al aventar dos dados, la suma de los dos números sea tal valor, ¿no? Entonces, okay. pues, por ejemplo, como es del 1 al 6, los dados hegemónicos, porque pues, sí. hay diversidad en los dados, pues la esperanza de que sumen 13 es cero, ¿no? Porque pues es un evento imposible. Pero pues ya dependiendo de cuál sea la pregunta de oye, ¿cuál es la esperanza de 2, de 7, de no sé qué? Pues tiene un valor que representa pues ciertas probabilidades, ¿no?
Nos pero quedémonos. Sí probabilidad de que caiga 6, 5, 4, 3 o 1.
Y no necesariamente tiene que ser una de las posibilidades, o sea, puede ser un número fraccionario, no necesariamente en el caso de los dados, pues, pero en general un valor así. De hecho, para quien tenga curiosidad, se puede tanto calcular matemáticamente como hacer simulaciones de que el valor esperado de la suma de dos dados de 1 al 6 es 7. Entonces siempre es más viable apostarle al 7 y si alguien no sabe de matemáticas, pues puedes ganar dinero pues así apostando a eso, ¿no? Y es suficiente la probabilidad para que pues puedas valerte de eso.
Ok. Yo no sé matemáticas, pero tampoco me gusta apostar.
Ok. Este, que... ya conté en algún episodio, ¿no? De cuando cuando en Las Vegas vetaron a la Sociedad de Física de Estados Unidos. ¿O no? ¿O no recuerdo?
No recuerdo.
Que la gente pensaría, ah, claro, como los físicos saben de probabilidad, fueron y ganaron mucho dinero y pues ya no los dejan, ¿no? Pues no, justamente al revés. Pasó justamente al revés, ¿no? O sea, sabiendo que tienes todas las probabilidades en contra, en uno de esos congresos, pues reservaron un buen de hoteles cerca de pues en Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Pensando, ah, pues vienen turista, el típico turista que va a gastar su dinero aquí, ¿no? Y no, esa semana o esas dos semanas, no sé lo que haya durado, bajaron así los ingresos feo. Y ya dijo, ¿sabes qué? No es negocio traer gente que sí sabe de matemáticas. Así que tráiganme gente necia. Fue lo que dijeron, ¿no? Entonces, ya como regresando a la canción, dice la esperanza.
¿Para qué Vegas reservaron en los hoteles de los casinos?
Sí, mira, yo no he ido a Las Vegas, pero
yo tampoco, pues parece ni siquiera he ido a Estados Unidos.
Parece que pues el modelo de hotel con casino abajo, pues es muy, muy frecuente, ¿no? Mi fuente de información son la trilogía de The Hangover. Entonces, pues, no sé. Creo que solo en una están en Las Vegas, así que ni siquiera es una fuente confiable. Pero bueno. Entonces, regresando a la canción, dice la esperanza no la pierdo. Entonces, pues puede ser, ya sea que no pierda en la acepción de alguna creencia o alguna expectativa o pues alguna probabilidad, ¿no? Algún valor esperado que pues por alguna razón pudiera perder. Luego menciona lo de los delirios. También brevemente algunas frases que encontré. Cuando una persona sufre de un delirio, se llama locura. Cuando muchas personas sufren de un delirio, se llama religión. Robert M. Pershing. Frases, no sentimientos. Bueno, según el diccionario, pues te vas a la definición de delirio, viene del latín delirium, que significa locura. Entonces, pues no hay ambigüedad en esa parte, ¿no? La acepción más popular se refiere a la acción o el efecto de delirar. Pues tener trastornada la razón es el ejemplo que ponen. Pero pues hay como en ciertas acepciones más específicas, como en psicología se refiere a la perturbación mental de la conciencia, pero que está acompañado por agitación y alucinación. Recuerdo que en algún episodio ya mencionamos cuál era la diferencia entre alucinar y otra cosa, o tal vez
entre estoy alucinando. Ilusión y
alucinación.
Ah, sí, eso.
Puede ser, ¿no?
Sí, ya no lo recuerdo, pero sí lo mencionamos.
Ok, entonces, o algo así, ¿no? Entonces, como decía, pues lo que es particularmente diferente, pues es en psiquiatría y psicología la concepción del delirio. Uh-huh. Y resulta que pues no es como una enfermedad, sino un síntoma de otras condiciones. En particular es un síntoma propio de la psicosis, el delirio, ¿no? Uh-huh. No debe confundirse con otras cosas, ¿no? Que otros síndromes que pueden ser como el confusional.
Le dicen así a todos en el IMSS. No debe confundirse el delirio con un derrame cerebral. Con sí. Que necesite una amputación.
Es lo que te iba a decir así. Así como entonces no le quito las piernas, ¿verdad? Y así ya. O guarda el serrucho. O no sé qué instrumento utilizan. Sí, un saludo para el IMSS. No sé, no supe qué decirles. Quería darles un cumplido, pero pues sí, no sí. Se me ocurre.
Se llama Camilo Lara, güey, el director general.
Ok.
Del Instituto Mexicano del Sonido.
Perfecto.
Uf, uf.
Uf. Entonces.
No, pero sí se llama así.
Ok, pues ya luego lo sigo en Twitter a ver qué dice. Entonces, en psicopatología se define delirio como una creencia que se vive con una profunda convicción, a pesar de que la evidencia demuestre lo contrario. Entonces, pues...
Eso es necedad también.
Por eso, sí, o sea, todo, ya estamos haciéndole así, pues, un psicoanálisis o un
Oye, no. Oye, aquí no hacemos eso. Aquí ponemos números, no emociones ni sentimientos, güey.
Sí, es que me estoy acordando en un episodio de Miguel al Santo, un saludo para el Santo.
Un saludo
dio para el una explicación Santo. Así como de las cuatro posibilidades que tienes para ir a terapia. O sea, uh-huh. No me acuerdo de los nombres, luego lo voy a tratar de comprender, pero lo explicó con así que tienes un problema, ¿no? De que te cagas. Así lo dicen, ¿no? El problema es te cagas, dice. Una posible opción de ir a terapia es que te enseñen a cagar a tus horas. Ajá. O sea, que no sea en horario random, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otra opción es que comprendas por qué te cagas, pero te vas a seguir cagando. Sí. Pero pues ya lo vas a saber, ¿no?
Ahí lo vas a saber y lo vas a entender.
Ajá. Y había otras opciones, ¿no? Pero todo terminaba haciendo así, ¿no?
Que terminabas cagándote.
Ajá. Entonces, pues ya luego lo complemento eso. Pero continuando en lo del delirio, no sé si te suene, pero me acordé que...
¿Cuál es el delirio por antonomasia?
Pues ya lo dije, la religión, ¿no? O solo lo pensé.
No seas necio en tirarle caca, güey, a la religión.
Me voy a contener por este...
El delirio de grandeza, güey. Sí. Ah. Es el que tienen todas las religiones.
¿Por qué no existe el delirio de inferioridad?
No, sí, 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 sí hay.
Y si no lo inventamos, ¿no? Sí. No me acuerdo tampoco cómo se llama, pero no sé si has oído de que en psicología o en psiquiatría existe el libro por antonomasia donde se listan si tu condición es una enfermedad o no. Uh-huh. Creo que se llama así el DM6 o no. No me acuerdo, ¿no? Tiene hasta como pues, ediciones y todo eso. Y pues hay varias enfermedades que han entrado y salen. Por ejemplo, la adicción a los videojuegos hizo noticia cuando entró a ese documento. Y pues ciertas preferencias sexuales que por mucho tiempo estuvieron en ese documento, pues se removieron, ¿no? Entonces es como algo que va cambiando. Según yo se llama algo así, pero ya te lo quedo de ver, ¿no? Te decía.
Encontré un libro que se llama Biblia de la Psicología, tú, este libro y la ciencia de la mente.
No. Tiene un nombre técnico así. Es como inicial, es un acrónimo, pues, a final de cuentas, ¿no? Pero te decía, pues, que el delirio es un fenómeno secundario a que me acordé de otra fuente de información a la que recurría mucho. Que no es Wikipedia, pero sí es una wiki. Uh-huh. Y
wiki fandom.
Bueno, sí recurro a esa, pero no me refería a esa. Y en mi búsqueda, porque no me acordaba cómo se llamaba, encontré una lista de Wikipedia, de wikis. No uh-huh. Todos los wikis son Wikipedias, pero pues encontré una lista de wikis.
Ah, cabrón, a ver. Tú sigue platicando, güey. Creo que llegó un paquete.
Ah, claro. Entonces, para nuestro auditorio decía que encontré una lista de wikis, porque no todas son Wikipedias. Y una de esas, pues, me pareció bastante interesante porque es una Wikipedia. No, es un wiki de wikis, como si fuera una lista de listas o algo así, ¿no? Entonces, ahí aparecían como, pues, listados según el número de artículos, los idiomas... si tenían o no una versión simplificada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una en particular que se llama la enciclopedia y esta enciclopedia, pues es más bien como de Just for the LOLs, básicamente, pues tiene como artículos entre comillas de broma Y pues según si encontraba o no un artículo que tuviera información respecto a ese concepto, pues ya lo iba en mi investigación, pues incluyéndolo o no. Entonces yo sospecho que así como eventualmente empecé a agregar frases, porque también encontré la wiki de las quotes, el wiki quotes en este caso, pues también encontré este como de pues básicamente es una Wikipedia, pero de artículos diferentes, ¿no? Entonces, en resumen es eso. Y en la enciclopedia encontré un artículo sobre el delirio, pero aclaro, o sea, pues es como el... ¿Cómo se llama esta página española de noticias fake?
Elmundo.es.
Ajá, haz de cuenta que es la Wikipedia, el mundo.es de las wikis.
A ver.
Ok.
La Fakeipedia.
Se llama la enciclopedia, pero sería mejor la Fakeipedia, ¿no? Entonces, este es un breve fragmento de lo que dice que es el delirio, ¿no? El delirio es un fenómeno secundario causado por un campo alcohólico.
Un campo alcohólico.
Campo alcohólico. Que causa una maximización.
Como una fuerza que tiene dirección y magnitud y un campo alcohólico.
Y grado, ¿no? Sí.
Grados, sí.
Grado, sí. Causa una maximización en los sentidos de los sujetos alcohólicamente sensibles, teniendo como resultado una apreciación más profunda y sensible de la realidad. Esta nueva apreciación es aparentemente carente de todo sentido lógico o razón, pero también mucho más interesante y con mayor contenido de sujetos, animales y situaciones bizarras. Todo esto provoca que el que sufre de delirios los prefiera antes que a lo que llamamos realidad.
Llamamos.
Y realidad entre comillas. El delirio también puede ser causado por los efectos residuales de elementos malignos. Y menciona que hay una lista de cosas, ¿no? Uh-huh. Según archivos históricos, el primer delirante.
Uf, el epónimo.
Ajá. Término utilizado para aquellos sujetos que disfrutan del delirio. Uh-huh. Habría sido un tal Robert Delirio.
Se mamaron. ¿Un actor italiano o qué?
Un actor gringo que empezó a tener los síntomas después de 20 años de desayunarse una botella de alcohol etílico de 98 grados y jugar un año entero al Pac-Man.
Ok.
Como resultado de su delirio, decidió volverse actor y pasó a la historia por pasársela todo el día preguntando si le habían hablado a él o al elefante rosado que tenía a su izquierda. Ajá. Por mala suerte, lo del elefante rosado fue editado y solo quedó el ¿me hablas a mí? Uh-huh. Y así, ¿no? Entonces, según pues son este tipo de artículos, lo siento, a mí me dio risa. Y la última parte de la estrofa dice que en mis brazos yo te tengo, pero pues no hay mucho que decir al respecto. Solamente que viene del latín branchium, que pues te suena a branch, te suena a rama, tiene que ver pues con los árboles, por ejemplo, en este caso, ¿no?
Una extensión,
¿no?
Una prolongación.
Entonces, en anatomía, pues es el segundo segmento del miembro superior entre la cintura escapular. Mira, no entiendo. Es un esta apéndice. Parte. Creo que la gente sabe apuntar con un brazo a su otro brazo. Bueno, ya tengo dudas, ¿no?
¿A su mismo brazo?
Es que una cosa es el brazo y otra cosa es el antebrazo.
Sí.
Pero no sé si el brazo es todo.
Donde no tenemos conejo.
Donde no tenemos conejo no es el antebrazo.
A ver,
ahorita te lo todo resuelvo. Mundo creo entiende dónde tenemos el conejo, ¿no? El músculo cuyo tecnicismo, ¿no? Es bonis, no sé. Pero el conejo, ¿no?
Vamos a
ver. Ese no sé si sea el brazo o el antebrazo. Pero según yo, es el que le está fijado al tronco, ¿no?
Tu brazo está compuesto por tres huesos.
Ajá.
El primero es, a ver, el húmero, es el superior del brazo y dos huesos del antebrazo, sí. El antebrazo es el...
El que no es del conejo.
El que está pegado a la muñeca.
Ajá, entre la muñeca y el conejo.
Sí. ¿Cómo mamas con el conejo? El antebrazo es donde está el conejo. O okay. Donde debería estar el conejo. ¿Dónde está la sandía?
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es lo que es un brazo. Solamente aclara que en náutica tiene un significado particular.
Es una unidad de medida, ¿no?
Ajá. Dice algo así, ¿no? En náutica, el brazo es el nombre de dos cabos de proporcionado grueso que hechos firme cada uno en un peñol, en una cruz o pasando por un montón, dirigidos por parejas convenientes. No entendí absolutamente nada, pero al mismo tiempo es una
¿qué
parte...
¿Qué necio eres en buscar cosas, güey? Nada más por rellenar.
Ok, ya.
Yo digo que tal vez tiene tatuado el nombre Esperanza. Por eso dice, no la voy a perder porque en sus brazos se la tiene.
¿O le puso un GPS?
Sí, fíjate que he tenido ganas de poner, no un GPS a alguien, sino más bien armarme un tag. ¿Viste que sacaron una cosa que se llama Dolphin no sé qué cosa? Unos rusos, que es como un Tamagotchi para... Así le dicen en redes. Ajá. Tamagotchi para programadores.
No me suena.
Deberías de revisarlo, güey. Esa madre tiene infrarrojo, un sensor de NFT y no
pero
sé qué otras
madres. ¿Pero cuál es su propósito? ¿Como la de un Tamagotchi, su propósito es for the lols o...?
No es para que juegue, sino para estar programando cosas, incluso... Puedes...
En el mundo analógico, sí. En el live.
Puedes hasta clonar tu llave del carro, güey, para abrir la distancia.
Ok.
Con el...
O sea, básicamente es un teléfono así que no puede hacer llamadas.
Le puedes conectar microcontroladores externos. Lo puedes utilizar como USB también para hacer correr cosas que le instales.
Ya.
Y así cosillas. Se llama Dolphin porque tiene como una mascotita en 8 bits. De un delfín en la pantalla LCD.
Ok,
pero lo que quería decir es que tengo ganas de tener un tag ya asociado a mi llavero para después también instalar algo en la puerta para que se abra automáticamente cuando llegue en el coche o así.
Ah, te iba a preguntar eso así porque digo, ¿qué tantas veces al día abres tu puerta como para... Para que ocupes algo así, ¿no?
Sí, en el carro.
Sí. En el carro, pues, sí entiendo. Resulta más conveniente. Bueno, pues pasemos a la siguiente, solo quedándonos en eso, ¿no? Que puede haber algún problema delirando. Dice que en mis brazos yo te tengo, puede estar en una embarcación. Era lo único que quería decir. Y pues suele ser que en el mar la gente delire por cosas y se pierda.
Sí, entonces, y pues, también puede empezar a sentirse los muy bravitos.
Ándale.
Delirio de grandeza y decir, me pelas 5 brazadas de verga.
Ándale. Sí. Muchos tecnicismos de la náutica se utilizan para insultar, ¿no?
Uh-huh. Como, a ver, otro.
Te voy a mandar a la proa. No, la neta, no sé. ¿Por qué me haces esto? Sabes que soy muy necio. Debería quedarme callado cuando no, y no lo hago.
Lo siguiente dice, cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas, hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa, y así me la paso siempre. Eres mi pasión hermosa. La parte de mirarte, güey. Tal vez podrían estar haciendo una videollamada, en caso de que estuvieran en esta situación hipotética de estar en una embarcación.
Ajá.
Y se estén en videollamada, y no, por algún motivo solamente la persona que esté hablando... Puede tener la cámara activada. Entonces, o sea, cuando se queda callado, es cuando le toca mirarla.
¿Como una videoradio? ¿En vez de una videollamada? Sí.
Algo así.
Tal vez.
Me imagino tantas cosas, porque le está platicando, ¿no? A lo mejor cómo fue su día, güey, cómo fue su fin de semana. Que conoció un amiguito. Entonces ya se está imaginando muchas cosas, güey. Hago fantasías contigo. Aquí yo... Puedo relacionarlo con dos cosas. Uno, que se refiera a Fantasías Miguel, Patrocínanos. Okay. Es una madre que vende como manualidades y cosas de decoración para fiestas.
Sí.
Baby showers, cumpleaños.
No lo topo, pero se podría estar anunciando.
O puede hacer referencia a fantasía como esta imaginación, güey, de crear cosas en situaciones en su cabeza.
Sí.
Y tengo el top 5 de fantasías sexuales femeninas y masculinas.
Pero, o sea, ¿el top incluye de ambos o tienes un top 5 de...?
El club, así como pues el sitio, ¿no? De exclusivo.
Ajá.
Incluye 5 fantasías de hombres y 5 fantasías de mujeres.
Ok.
Las más recurrentes en cada grupo. La página dice lo siguiente. Por cierto, la página es elconfidencial.com y está escrito por Alba Ramos Sanz. Menos mal que no fue de broma y no, sí. No era un hombre albur.
Sí, que pudo haber sido, pero no lo fue.
Sí, con eso de Ramos, ahí como que empecé a dudar si seguir leyendo, ¿no? Parece que en la práctica del sexo se refiere, no coincidimos ni en los horarios. Según un reciente estudio, ellas prefieren a última hora del día, mientras que ellos a primera hora de la mañana.
Ok.
Ni a menudo en las posturas más placenteras. ¿Lo haremos en los deseos más íntimos? Bibi Dates comenta en Bustle las 10 fantasías sexuales más comunes de hombres y mujeres recogidas por la web especializada en sexo Badoink o Badoink. No estoy seguro cómo se pronuncie. Y, curiosamente, parece que las coincidencias entre ambos comienzan a aproximarse, aunque no al 100%. Tríos, sexo con desconocidos, ser pillado sin fraganti, las opciones son infinitas, como comenta Dates. Y cito, si estás en una relación en la que tus preferencias sexuales se alinean con las de tu pareja, no hay una mejor oportunidad para ser feliz y sentirse satisfechos, al menos en la cama.
Okay,
vamos a mencionar los primeros 3, güey, sin ningún orden en particular para hombres. Hacer un trío.
Sin ningún orden en particular.
Está bien, este es el número 1.
No, pues, pero aunque fuera el número 1, están de mayor a menor. Pon aleatorio.
No lo mencionan.
Ok, aleatorio está bien.
Fue el primero que salió, güey.
Ok.
Hacer un trío. Una vez más, el clásico de 2 mujeres y un hombre.
Fue especificando, ¿no? Sí.
Es que el número 2 es hacer un trío, 2 hombres, una mujer.
¿Sí?
No, no es cierto.
No, pues eso sí me sorprendió. ¿De el top de quién estamos hablando?
Y es mi blog de notas, ¿no?
Sí.
Una vez más, el clásico de 2 mujeres y un hombre en la cama se apodera de los deseos más íntimos masculinos. Una constante entre los varones, hacer un ménage à trois. Supongo que no se pronuncia así en el francés.
Ménage à trois.
Siempre ocupa los primeros puestos en los rankings de fantasías sexuales.
Okay.
Tal vez ya lo has hecho antes y solo la emoción de recordarlo realmente te excita. O quizás esperas probarlo algún día y alimentas tu deseo pensando lo que harás cuando suceda. Comentan en Simply Sykes, donde han analizado este top con los principales sueños íntimos. El siguiente, para hombres, juego de rol. Bien mojados jugando
Dungeons and Dragons.
Calabozos y dragones.
Sí. Sí, sí.
Los tíos quieren ver cómo su pareja estimula su creatividad tirando el dodecaedro mientras aparece.
Sí, convocan, ¿no? Mientras convocan.
Los tíos quieren ver cómo su pareja se masturba y llega al orgasmo, pero sin que ella se lo sepa o que finja no darse cuenta. La excitación mediante la contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual puede además desembocar en otras fantasías como la idea de tener sexo con un extraño mientras su pareja mira o imaginar que alguien les observa mientras hacen el amor. Otro, que alguien les pille durante el acto. Muchos hombres encuentran un alto grado de excitación en la tensión y el morbo de practicar sexo en público. en los baños de una discoteca, en una playa llena de gente, mientras uno de los dos está al volante del coche, como suele suceder, soñar es gratis. Y nunca mejor dicho. El sexo en público es arriesgado en la vida real, pero en la fantasía no tienes que preocuparte de ser arrestado por escándalo público.
No, por explica... daños a la moral, ¿no? Se llama, creo.
¿Acá? ¿En sí. México, sí?
Entonces, seguramente muy similar, no sé.
Un último de hombre. Practicar sexo en lugares exóticos. Penetrar una oreja es algo que muchas... No. No lugares de un cuerpo.
En orificios exóticos.
En la misma línea anterior, parece que el lecho conyugal, güey, nunca había escuchado que lo mencionaran así, no es el escenario preferido para los sueños sexuales masculinos. No tiene por qué ser en las Bahamas o Cancún, o si según se desee. En estas fantasías bien podemos irnos mentalmente hasta lugares donde nunca hemos estado, o regresar a algún sitio en el que nos hubiese gustado practicar sexo. Vamos, que la barra del bar, de la mencionada discoteca o un jacuzzi en casa de los suegros pueden resultar de los más extravagantes. Ese ahora es el para top. Mujeres.
Ajá, ok.
Ser una stripper durante una noche.
¿Neta?
Sí.
Ok.
No juzgues, güey, aquí no damos
sentimientos. Es que me has hecho datos de broma, te estoy
no,
preguntando.
No, eso es en serio. Parece que las mujeres...
¿Pero dijiste durante un día o durante una hora? Es que es lo que me dio risa.
Una noche.
Ah, qué específico.
Sería más específico una hora.
Cierto.
Parece que a las mujeres los juegos de cambios de rol también se encuentran entre sus principales fantasías. Según la encuesta, el papel que más les excita es el de bailarina que se desnuda al ritmo de la música, seduciendo al público asistente. Vaya, parece que con este sueño las mujeres aunan la idea de cambiar de personalidad y que nos miren.
Ok.
¿Otro? Sexo con una mujer hermosa. ¿Qué específica?
Sí, sí.
No, no se trata del soñado trío típico de los tíos. A ellas les atrae la idea de estar en la cama con otra chica, pero sin ningún hombre de por medio. Tanto si eres gay, heterosexual o bisexual, fantasear con alguien del mismo sexo es natural y normal. Puede ser interesante imaginar un tipo de sexo que nunca has tenido o visualizar algo que estás interesada por probar. Explican los expertos que opinan que
Explica el grupo de expertos hombres blancos heterosexuales, ¿no? Así, ¿no? Un meme de Bojack.
Sí, sí, vi ese panel. Gran bueno. Meme. Y sensaciones cuando fantaseas con alguien del mismo género. Exhibicionismo. A este paso, uy, hay un episodio de The Office donde hay una empleada que se le exhibiciona, güey, a Michael.
Dejémoslo así.
No más. Nada más le quita la ropa. A este paso hacemos un pleno al 15. A ver. No le entendí. Pero dice literalmente eso.
Tal vez
exhibicionismo. A este paso hacemos un pleno al 15. En efecto, a ellos les gustaba mirar y resulta que a ellas les pone que las miren. Hay una relación y hay una causalidad.
Sí, la relación calidad-precio de los top.
De las fantasías. El exhibicionismo. Y el boyerismo.
Sí.
Si a esto le sumamos el disfraz de stripper, pack completo para una noche de pasión, como en sus mejores sueños.
O sea, el resumen es lo mismo, pero no de la misma forma, ¿no? O sea, como que...
Sí, en los zapatos de otro.
Sí.
El último, ser dominada.
Ok.
Y vuelta con la burra al trigo. Y el tema de los cueros. Los atares de manos, los mirones, los tirones de pelo y las palmaditas en el trasero.
Mirones de manos es una filia muy específica.
Oh. Ay. Me gusta ver rayas, pero de las otras rayas.
Sí. Lectura de mano. Sí.
Pero solo la idea. Por lo general, las mujeres prefieren imaginar que este tipo de escenas... suceden, pero no en la vida real.
Ya
vamos,
me había pensado
que... no es lo mismo ver
que...
50 sombras de Grey que llevar los cachetes tan escocidos que te puedan aguantarse, que no puedas aguantar sentadas en tu puesto de trabajo por el dolor.
Ok. Entonces ya descartado que la esta filia de manos específica, la lectura de manos contaría como literatura erótica, ¿no?
¿Dijiste literatura?
Es que es como la literatura, pero electrónica, o sea, digital.
Bueno, yo pensé que era más de leer anuncios, lettering.
Ah, también puede ser.
La otra línea dice, en mi mente cochambrosa, no suelo utilizar mucho la palabra cochambre o cochambroso.
En contextos pero es una gastronómicos.
Gran es una gran palabra. El cochambre es una capa de suciedad en una superficie, especialmente de grasa u otra sustancia pegajosa. Imagínate que decir, güey, que la atmósfera está muy cochambrosa hoy.
Pues depende de...
Porque dice en una superficie. ¿Sí? La atmósfera es parte de la superficie.
Pues tal vez sí o tal vez no. Lo reflexionaré en otra ocasión.
Ejemplo, hay que frotar bien el cochambre de los muebles de la cocina. Yo lo asociaba más con que se formara suciedad por la acción de cocinar y que se formara esa suciedad en utensilios de cocina, tanto sartenes.
Pues es que si no tienes un sistema de recolección de pues vapores y gases en una cocina doméstica o de otro tipo, pues eso termina impregnado en todos lados, ¿no? Entonces, pues de repente así de no tener una campana de extracción, pues hace eso, ¿no? Que se le pegue cosas donde no debería estar.
Sí, hay una rola de un güey que se llama Cráneo, que dice, tanto humo nos ha separado del sol, necesito una campana de extracción, pero pues se refiere a estar fumando weed. Una campana de extracción. Y también hace referencia en nombre femenino al conjunto de cosas sucias. Ya ahí se termina. No, conjunto de cosas sucias, viejas y estropeadas. Un ejemplo, la casa abandonada está llena de cochambre.
Ok.
Una mente cochambrosa. Una mente sucia. Pero aquí lo hacen hablando en particular con grasas y sustancias pegajosas.
Sí. Pues yo pensaría que no me acuerdo cómo, ya lo habíamos mencionado.
Tal vez tiene mucha aceite de hígado de bacalao, ¿eh? Mucha grasa, ya.
Aceite de hígado de bacalao, mucha grasa.
Omega 3 y todo ese desvergue que dicen en su mente, en su cabeza, güey.
Ok, pero en general, según yo he revisado, si tomas mente como, no me acuerdo cómo se llama esta figura literaria, donde reemplazas el todo por la parte o su característica por específica por lo general, si por mente se refiere al cerebro, o sea, como pues no metáfora, sino tal cual, pues los cerebros en general son cochambrosos. O sea, uno de sus componentes principales es la grasa. Uh-huh. Entonces, pues ahí solo está diciendo que sigue vivo, básicamente, ¿no? O sea, la mente, el cerebro tiene grasa. Ahora, que sea suciedad, pues eso no necesariamente, ¿no? Solo que fuera grasa que no representara ningún tipo de utilidad.
O grasa que no debería de estar ahí.
Ajá, grasa que no debería estar ahí. Pues sí, esa es una posibilidad.
Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa. Ya la parte de pasársela así siempre, no creo que haya mucha tela que cortar, pero lo de pasión hermosa, estuve revisando así literal pasión hermosa y me encontré que es un arreglo floral, que le nombraron así, pasión hermosa. Arreglo floral, pasión hermosa.
Ok.
Está conformado por 10 gerberas. 10 gerberas rosas.
Gerberas.
Ah, bueno.
Sí. No te había entendido, pero son las gerberas.
Gerberas. Uh-huh. Ok. ¿Cuáles son? ¿Las conoces?
De nombre. No identifico flores. Ni nombres de... Solo nombres,
¿no?,
de flores.
Si te muestro una flor, no me puedes decir efectivamente es una flor.
Ah, no, sí, eso sí, sí, sí.
¿Seguro?
Hasta cierto límite.
Oh, no, eso no dicen.
Pues tampoco soy botánico, ni orquidiólogo.
Pues estos solo son los solos de estudio. De estudio. Estudian orquídeas.
Claro, sí.
10 alms, tromelias, color rosa. Ya. Lleva también moño en listón satinado brillante, una base de vidrio tipo cilindro mediano e incluye una tarjeta con dedicatoria. Esto es una pasión hermosa. ¿Cuánto crees que te va a costar una pasión hermosa? Menos de ¿cuánto digo? Menos de 500 pesos.
Pues unos 200.
Digo, perdón. Menos de 1,000 pesos.
Pues yo diría que entre 200 y 750 pesos.
Entre 200 y 800.
Sí, entre 1 y 999 para no vallarle, ¿no?
650 pesos. Ah, la sí, pasión hermosa.
Sí, bien.
Y puedes reutilizar eso, como jarra, güey, para el agua fresca.
Ándale, como recuerdo, no recuerdo de fiesta, ¿no?
Recuerdo, no recuerdo.
Así pues, de cuando ponen un centro de mesa que no era para llevar y que la gente se lo termina llevando.
¿Todos los recuerdos son centros de mesa?
La verdad no lo sé.
Pero no todos los centros de mesa son recuerdos.
Sí, según así, pues estrictamente hablando, pues un centro de mesa es algo que está en el centro de una mesa.
Ajá.
Pues sí, pero... Creo que sí, en términos coloquiales, al menos en el México que yo conozco, significa algo que al final de la fiesta te lo puedes llevar. Creo yo, así lo interpreta la gente.
Un centro de mesa.
Ajá, pero pues el centro es uno nada más, ¿no? O sea, ya cuando ves que se están llevando hasta el mantel, dices, ah, caracas, lo tenía rentado.
Técnicamente... Estaba en el centro de mesa y se desbordó también.
Sí. Pero pues ya, ¿el qué? O sea, si les tiras, ¿te vas a llamar hasta la mesa o qué? O sea...
No.
No sé cuáles son las reglas de etiqueta.
La mesa de centro.
La mesa del centro.
De centro. Sí. A mí no me gusta llevarme tantas cosas, güey. Al final, o sea, no tengo tanto espacio como para estar almacenando y acumulando.
Sí. John, pues... No recuerdo también que en particular llegue pensando en eso, ¿no? Tendría que ser algo muy útil, o sea, y que no tenga, no sé, o sea, pensaría yo, ¿no?
Sí, deberían de dar impresoras 3D de centros de mesa.
Ok.
Y las señoras no se las llevarían.
Pues no sé, no sé. Todo puede pasar. Bueno, continuamos a la siguiente estrofa, entonces.
Dale, por favor.
¿Qué dice?
Eres
es el
mi
coro.
Amor platónico. Eres la bruta prohibida.
Pero solo dice la primera parte, ¿no?
No, sí dice las dos cosas.
¿Sí?
Sí. Deberíamos hacer un top ya en algún momento así de canciones que utilizan productos o servicios para vender... Para venderse, así como sí. Los de el gas.
Es que eso no es universal, es lo que estaba diciendo.
El panadero con el pan.
Ajá.
Y no sé, güey, los de... ¿Crees que el fierro viejo cuente? No.
Pues es que no es una canción, pero está...
Pues se podría considerar una canción sin música. Yo la podría considerar así.
Ok, puede no ser música, pero sí canción.
Sí.
Habrá que hacer ese top. Bueno, dice así pues, eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida. Yo sé bien que es imposible tu relación y la mía, pero adoro en silencio, desde lejos, vida mía. Platónico viene pues, como no pudiera ser de otra forma, del Platonicus y a su vez pues es por antonomasia Platón, ¿no? Y en filosofía, algo que es platónico se refiere que sigue la escuela y filosofía de Platón.
¿Okay? Simón.
Y otras acepciones, pues no tan populares, se refieren a algo que es desinteresado u honesto. Así es como la gente lo interpreta. Ahora, no hemos dado una cota temporal, pero en esta ocasión pues sí es pertinente porque Platón pues fue un filósofo griego seguidor de Sócrates. Entonces pues ya vemos ahí más la relación. Y maestro de Aristóteles. Ok.
Simón.
Fundó la Academia de Atenas y otras cosas, pero lo que quería mencionar es de que vivió en el del 527 al 347 antes de la era moderna. Entonces, antes de esas fechas, pues no existía la noción de que algo fuera platónico. O al menos no existía la asociación entre la palabra y ese significado. Entonces, bueno, pues ya lo acotamos, aunque sea un poquito, ¿no? En ese caso. Ya específicamente hablando de amor platónico, normalmente también es una concepción filosófica, pero en este caso no implica necesariamente o específicamente no incluye lazos de tipo sexual ni románticos que fue propuesto por el filósofo griego Platón. Yo no tenía pues esa noción de que excluyera esa posibilidad. Entonces, ahora, eso era en el origen del término, ¿no? Pero en el uso moderno, amor platónico, pues tiene significado o connotación que ya prácticamente no tiene mucho que ver con lo que Platón originalmente había pensado, ¿no? El amor, como lo describe, pues, en tiempos modernos, por ejemplo, el amor no correspondido no refleja la concepción platónica del amor basado en la virtud como sí lo tenía pues originalmente pensado en Platón, ¿no? Entonces, hay una relación entre si es o no correspondido y si es o no platónico, pero pues más o menos nos damos esa idea, ¿no? Entonces, además de ser un amor que busca pues obviar ciertos elementos sexuales, y está orientado más hacia la percepción o apreciación de la belleza, al parecer, ¿no? Y se produce como un proceso gradual que, pues sí, no toda la belleza pues tiene que ver con la apariencia, pero pues suele empezar apreciando la apariencia, o sea, una belleza puramente física, pero pues se va extendiendo hacia pues otro tipo de apreciaciones que le podríamos llamar bellas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que sería un amor platónico. Entonces, ahí pudiera o no estar en ¿cómo decirlo?, en contradicción con las primeras partes que hemos analizado que sí sugerían algo más de carácter sexual, ¿no? Pero pues ya dijimos que tiene diferentes acepciones. Ahora habla de una fruta prohibida que... ¿Cuál pudiera ser esa fruta prohibida? Pues traté de pensar al respecto. Y si
lo trataste.
Ah, bueno, traté y encontré en ciertas características qué podría ser interpretado como fruta prohibida. Solo encontré dos contextos. Uno, cuando pues es ilegal meterlo a algún país.
Sí.
Entonces puede ser que en esta noción de que van en algún tipo de embarcación, que lo planteé como una posibilidad, no digo que a fuerza tenga que ser así, puede ser que haya una persona presumiblemente de género femenino, no creo que necesariamente tenga que hacer así, pero pues tendría que pensar nombres de frutas que también tienen personas y que asumen.
Manzana.
¿Cuál?
Manzana.
Bueno, en inglés sí.
Apple,
exacto. Pero pues no sé, tendría que ver las legislaciones de en qué país está prohibido meter qué fruta, ¿no? En ese tipo de cosas. Entonces, pues tampoco tengo una lista, pero por ejemplo, si te vas a Gobierno de México, cada quien vea qué tan confiable es o no esa fuente. O sea, sí menciona productos prohibidos a la hora de entrar al país, ¿no? Creo que es indistinto si eres o no mexicano. O sea, simplemente no deberías meter estas cosas al país, ¿no? Ahora, no vamos a entrar en la distinción entre si es una fruta prohibida o un fruto prohibido, ¿no? Porque sí hay diferencias en ciertas acepciones, ¿no? Pero en general, si es de origen vegetal, tienes prohibido meter al territorio nacional más territorio o tierra o suelo de otro lugar.
Ah, ok. Cosa que estuve a punto de traerme algo de, sí, de Ecuador. No, terruño. Pero sí se puede hacer, pero obviamente con los permisos.
Ah, claro, todo con los permisos adecuados. Uh-huh. O de otra forma. Pero uh-huh. Aquí es en general, ¿no? Entonces, tierra sí. O suelo, no. Vasijas o artículos con contenido de origen vegetal o desconocido. ¿Sabes? O sea, pues sí, no vas sí, a
no
llegar.
No te puedes traer algo del espacio.
Ajá. Así como traigo una vasija de antimateria o de materia oscura, no. De prohibido. Amor. Pues mientras sea desconocido, no. Luego se prohíbe el ingreso de manera turística, así lo dice, de los productos que se enlistan a continuación. Material propagativo. No propagandístico, propagativo, lo común.
Sí, como semillas, que se pueden dispersar.
Exacto, ¿no? Semillas, bulbos, esquejes. Ahorita si sabes qué es, yo no sé, me cuentas. Sí. Yemas, ajá, estacas y etcétera.
Sí, esas madres, ¿te acuerdas que te había dicho que está la reproducción asexual en las plantas?
Ajá.
Los piecitos o... Sí,
esos son ramita. Los esquejes.
Los esquejes, sí, tienen que ver con eso, güey. No son las semillas, sino que son un pedacito de la planta que se pone en la tierra.
Ya.
Y aparece una nueva planta. Bueno. Justo por eso, porque es muy fácil su reproducción. O sea, no necesitas que esté pues, viable la semilla, güey. Es directamente un pedazo de la planta como tal. Asimismo, ya. Es fácil su propagación.
Bueno, pues eso no se puede, según el gobierno de México, ¿no? Granos, como maíz, frijol, arroz, quinoa, trigo, ajonjolí, girasol, alubias, lentejas, etcétera. Granos, ese tipo de granos.
Ajá. ¿Sí sabías que México importa un chingo de maíz?
Sí. Demasiado para ser un país que consume.
Para que seamos...
El consumidor de...
Para que seamos maíces de la misma mazorca, güey, aquí.
Ándale. Sí, es irónico. La vida.
Pero bueno, también irónica es la muerte. De soberanía nacional. ¿Qué piensas del petróleo?
Justamente acabo de encontrar un... Ya ves que siempre menciono a Alito Rams.
Un saludo.
Encontré que tiene un canal alternativo en el que realmente no está mencione y mencione que es el mismo Alito Rams. Solo al final pone sus redes sociales.
¿Un tops de bandas indie?
Sobre economía y el dinero.
Agronomía. Ok.
Dinero. Se llama algo así como aprende sobre dinero o aprende algo dinero. Algo así, ¿no? Tiene material sobre eso. Y justo así, no me lo vas a creer. Hoy estaba viendo como un video de Alito Rams explicando por qué Pemex debería cerrar. Y la historia de Petróleos Mexicanos y así. Y usó, sí, no lo
literal,
dijo, pero...
Literal es aprende algo dinero.
Sí, aprende algo dinero. Y tú dirías, pues suena a propaganda y así, pero haz de cuenta que sí pone como, pues toda como
números y no sentimientos.
No sentimientos, ¿no?
Ajá.
Y al final del video sí pone como el resumen de como los 12 puntos por los cuales no es una buena idea, ¿no? Y pues hay unas razones históricas, otras políticas, otras así. Y pues sí te deja mucho en qué pensar, ¿no? Porque haz de cuenta que habla de la historia de por qué terminó existiendo una paraestatal como lo es Petróleos Mexicanos y si realmente puede ser candidata o no a pues encontrar la dichosa soberanía energética, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ya lo dejamos de tarea para la gente que le guste show. Pero pues me pareció curioso que encontrara su canal sin haberlo buscado realmente, ¿no? Solamente estaba ahí oseando. Si se dice así, no lo sé. Bueno. Pero te iba a completar nada más la lista de origen vegetal. Dice castañas frescas, eso también está prohibido de meter al país. Y tabaco verde y café. O sea, no
café de qué color.
No tabaco, café. De hecho, creo que sí lo pensaron porque lo escribieron café y tabaco verde, pero pues como soy bien necio, lo intercambié, ¿no? Uh-huh. Ahora me sorprende porque supongo que entonces yo he traficado café en varias ocasiones. O no sé si se especifique la planta o el grano, pero pues yo sí he pasado café tostado, molido.
Yo también he traje una vez este café y traje pues a lo güey de cigarros, pero es que también no sé cómo esté el pedo, si lo estén
vendiendo. Yo pensaría que es la planta, o sea.
O puede ser el tabaco suelto para que tú los forjes.
Pues es muy ambiguo, así que pues más vale.
Sí, 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 no lo detalla.
Sí, averiguar, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero de origen animal, pues también, o sea. Así como de, pues no creo que pienses que es buena idea traer tu puerquito ahí en el aeropuerto, ¿no? O sea, yo sospecho que eso sí es un poco más intuitivo, pero aparecen muchas. Una vez sí me pararon en un aeropuerto por eso y casi me meto en problemas.
¿Porque traías un puerquito?
Sí, pero ya procesado en.
Ah.
En. Pues. O sea, en particular en Estados Unidos, eso es lo que no tomé en cuenta. Decía que, pues, alimentos de origen porcino y así, y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que aunque estuvieran procesados, no. Pero, pues, eso entre países de Europa o a México, pues, no pasaba nada. Entonces, nunca se me cruzó por la mente. Y tampoco me dijeron, uy, ya te metiste en problemas, pero por un rato sí metieron mi pasaporte en una cajita como de acrílico gruesote. Y lo sellaron así, y así como de, aunque te lo robaras, no lo vas a abrir, o sea, no vas a poder salir sin tu pasaporte, ¿no? Porque uh-huh. aparte, pues ahí mi visa está dentro del la visa, ¿no? Por antonomasia. Uh-huh. La mía está en el pasaporte. También hay otra gente que lo llega a tener aparte, pero no es mi caso. Y ya me hicieron así como las preguntas de, pues, ¿tú qué? ¿Vives en una granja, güey? O sea, esas te las hacen genéricamente, ¿no? Pero pues sí me preguntaron que qué pedo, que por qué trae eso. Y digo, pero pues son mis snacks. O sea, me los iba a comer en el avión, ¿no? Y es como,
¿ibas a entrar o a salir?
Iba en, ¿cómo se le llama? En tránsito. O sea, no sé de dónde venía ni a dónde iba, pero en esa ocasión en particular.
Ok.
Pues es que yo he estado muchas veces en Estados Unidos sin que sea mi origen ni mi destino.
Sí.
Este.
Y fue una escala.
Una escala, sí, sí, una escala. Okay. Y en una de esas, pues me quitaron mi lonche. O sea, porque yo iba a comerme esas cositas. Eran como unos palitos de, como si fueran de salchichón, pero en forma de palitos. Y era uh-huh. mi almuerzo y pues adiós. Tuve que caer en el capitalismo y consumir, pues, otra cosa.
Una cheeseburger.
Ajá. Bueno, y esa fue como la lista, ¿no? Entonces, pues el único que se me ocurrió pensar relacionado a frutos prohibidos. Ya nada más siguiente dice, yo sé bien que es imposible tu relación y la mía. Hablando de, pues, imposibles, tengo unas pocas frases rápidas. Dice, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Frase de San Francisco de Asís. Bueno, Francisco de Asís supongo que lo dijo antes de que fuera santo y antes de que tuviera farmacias o no sé.
Bien. No, eso no tiene farmacias, güey.
Sí, farmacia San Francisco de Asís. Lo dice.
¿Un Nuevo Leonés?
No, en Querétaro. Esta, ¿cómo se llama la? ¿Te acuerdas del Lobo de Food?
Franevia.
Franevia.
¿Cómo me cagué de risa con esa mamada?
El Isabel. De food. Sí,
van a venir el Cojo Feliz y el tío Robert. A ver si lo logro verlos, güey, a finales de octubre.
Bueno, ahí mandas el panfletillo a ver si.
Sí.
Otra frase rapidilla ahí. El verdadero soñador es el que sueña lo imposible. Y última, imposible significa que no has encontrado la solución. Y eso lo dijo Henry Ford cuando inventó el caballo rápido. No, el coche, ¿no? Supongo. Bueno, imposible, pues viene de algo que no es posible o muy difícil. No hay mucha cosa que decir al respecto. Ajá. Pero sobre relación iba a mencionar lo siguiente, ¿no? La acepción más popular es, bueno, una conexión que puede existir entre personas y o cosas. En matemáticas específicamente está la acepción de relación, que es una relación de un grupo de dos o más conjuntos, que pues eso es lo que significa, ¿no? Si te vas así como en general, ¿cuáles como las diferentes acepciones de a qué se puede hacer referencia relación? La relación por antonomasia, y que tú ya la mencionaste implícitamente, es la relación sexual, ¿no?
¿Ah, sí?
En algún momento, pues, sugeriste, pues, lo de las fantasías o así, ¿no? Ah. Pero hay otros tipos de relaciones, la relación social, la de producción, la económica, la jurídica, y ya específicamente en matemáticas, solamente para cultura general, para quien no lo tengan interiorizado, hay palabras que utilizamos para especificar cuántos elementos están involucrados en algún tipo de relación. Uh-huh. Si son dos...
Monomio, binomio, trinomio,
bueno, polinomio. Va por ahí, pero si son dos es una relación binaria. Uh-huh. Si es un solo elemento... ¿Cuál es la palabra que se utiliza?
Monogamia.
Unaria.
No mames.
Sí, es una relación unaria. Si son tres, es una relación ternaria. Cuaternaria, si son cuatro, y en general, enaria, por la N-aria, ¿no? Pues uh-huh. Donde N, pues es el número de. Entonces, le puedes llamar relación ternaria o ménage à trois. A los tríos, ¿no? Si te quieres poner técnico o afrancesado, pues ulala. Ya. Ulala. Entonces, tu relación y la mía, pero te adoro en silencio. No iba y pensaba entrar en detalles de qué era el silencio, pero pues nada más tomar en cuenta de que pues tiene una acepción tanto física, que pues sería la ausencia de sonido. Puede referirse a una unidad de medida que sería el o como un signo más bien que se utiliza para medir la duración de una pausa y el tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues música en este caso pasa, pero también administrativamente hay algo que se llama el silencio administrativo, que pues parece un eufemismo a no me respondieron mi solicitud, ¿no? O sea, es como de. Hice alguna queja o lo que sea, como pues en los matrimonios.
Sí, es el visto.
Pues no sé si es el me dejó en visto o él ni me hizo caso, ¿no? Pero pues viene eso. Entonces a eso se pudiera referir, ¿no? Y es lo que tengo para esa estrofa.
Ok. Continuamos. Chiquita, ¿así estás de trompuda o quieres beso? La verdad, cómo deseo estar contigo un momento, aunque sea 5 minutos. Si no es más, con esos tengo, pero que estemos solitos. Lo primero, eso es platicado, no es cantado. Y me vino a la mente lo siguiente, güey. ¿Has escuchado hablar acerca de la... Ah, cabrón, ¿dónde lo dejé?
De eso no he oído.
Y bueno, no lo tengo como normalmente lo tengo organizado, pero ¿has escuchado de la formicofilia?
¿Formico o fornicofilia?
Justo no, formico.
No sé. No sé qué pudiera significar.
Es una forma de zoofilia caracterizada por la obtención de placer sexual mediante el contacto directo de insectos con hormigas u otros animales pequeños. Se relaciona de manera general con insectos, ¿sí? Okay. Y particularmente más con hormigas porque formica es hormiga.
Ok, estoy usando mucha de mi imaginación y no llego todavía a formularme venirte. Una idea, así que continúa.
Los que padecen esta parafilia o a menudo disfruten. Sienten placer sí. Cuando estos animales caminan, muerden... O pican las zonas en las que son colocados.
Ah, ok, ya me imagino.
Esta parafilia a menudo implica la aplicación de insectos en los genitales, pero otras áreas del cuerpo también pueden ser el foco. Sí, okay. ¿Entiendes? Así de...
la ¿barras?
Atrae, sí, barras. El efecto deseado puede ser un cosquilleo, un pinchazo, o, en el caso de las babosas,
ajá,
una sensación viscosa, o la imposición de angustia psicológica a otra persona. Okay. El término fue acuñado por Ratin Formico y John Money en mil no... No, no, es Formico, güey.
Es oye, Ratin, por cierto.
De Guaraja. Ratin de Guaraja y John Money en 1986. Sí, así, John Money. Aunque el término también se utiliza para denominar a la misma práctica con otros animales pequeños, tales como arañas, caracoles o moscas.
No, ok.
Entomofilia, en el ámbito de la sexualidad humana, es un término más correcto para denominar la parafilia que incluye obtener placer de la interacción
es más
con
inclusivo,
esta
¿no?
gama de con esta gama más amplia de animales.
Sí, eso sí lo hubiera entendido más fácil.
De hecho, yo busqué primero entomofilia a ver si se tenía oficializado en algún área. Y sí, pero es más para la parte de botánica, güey. Y más es como la atracción de insectos hacia las flores.
Ah, sí, porque no especifica entomofilia humana, ¿no?
Ajá, sí, entonces ya fue como, ok, a ver. Atracción sexual por insectos, lo tuve que poner así.
No asexual.
No, las plantas también tienen reproducción sexual.
¿Pero tienen atracción asexual?
Ah, ya. Pueden desprender esquejes.
Pero eso no es atraer, ¿no? Sino
pueden
opuesto.
Atraerlos para no que... Sé. Yo digo que sí se pueden, solo que no lo vemos así. Y no es que sea como tal...
Sí.
No antropizándolo, güey.
Ok, ya.
Entonces, la formicofilia. Que te pongan chochos para que te pongas.
Pues no había
y
oído de eso.
Para mí me hace sentido porque dice, chiquita. Ah, pero había también otra cosa que te quería platicar y no te platiqué, güey.
Pues dale.
Qué pendejo. A ver, ya es que... Mi storytelling ya no va a tener tanto sentido. Cuando dice chiquita, ¿así estás de trompuda o quieres beso? Hay una pregunta.
Pensé que iba a haber así como tacos de trompuda, ¿no? O sea, algo así. Así como el tacos de pitufo, pero de.
Los besos pueden ser peligrosos.
Ah, ok.
Existe un insecto conocido en las diferentes regiones de nuestro país como chinche besucona. Chinche con pistolas, claro. Chinche hocicona, chinche trompuda o chinche hedionda.
La que hace... ¿No?
No mames, güey. Confundiste.
Esas son las cuijas, ¿no? Esas son las besuconas, las cuijas.
Sí, las cuijas, güey, les dicen cuijas. Es un gecko, es una lagartija.
Ok.
Pero sí tiene que ver con hocico.
Pero
el problema es que la mayoría de la población no asocia la picadura o... beso de este insecto vector a una enfermedad llamada enfermedad de Chagas o también conocida como tripanosomiasis americana. Sí, mencionaste el epónimo de platónico.
Sí.
Bueno, aquí hay otro epónimo. Recibe este nombre por ser el doctor Carlos Chagas, quien describe la enfermedad y su mecanismo de transmisión a través de este insecto. Este insecto se alimenta de sangre y una vez que ha terminado de alimentarse y cuando procede a retirarse, defeca. Y es en estas excreciones fecales en donde se encuentra el parásito que provoca la enfermedad llamado Trypanosoma cruzi. Una vez que ha defecado el insecto, la persona que ha sido picada empieza a sentir mucha comezón y es ahí donde mediante el rascado, la persona siembra las heces contaminadas con el parásito en el sitio de la picadura. Posterior a esto, se produce una roncha grande, roja y que provoca mucha comezón. Cabe señalar que este insecto se alimenta de sangre de cualquier ser vivo. ¿Con sangre?
Ok, qué específico.
Pudiendo causar la enfermedad en todos ellos, a excepción de las aves. Pero cualquiera.
O sea, ¿las aves no se enferman?
Son inmunes a esta enfermedad, ya que este insecto no las pica.
Ok.
Todavía no ha explicado si es por algún mecanismo físico, por ejemplo, la barrera de plumas.
Ajá.
O porque tengan algún tipo de sangre que no sea apetecible para ellas todavía. A ver si lo explican ahorita. Excepto las aves. El parásito se presenta en una gran variedad de cepas e infecta 150 especies de 24 familias de animales domésticos y silvestres. La tripanosomiasis americana es una zoonosis, o sea, transmisión de enfermedades de animales a seres humanos. Uh-huh. Que ahorita está pasando una mamada así, ¿no? De zombies en China.
Pero, ¿cómo? ¿Transmisión de enfermedades de zombies a humanos? Eso sería.
No.
Necroasis, una zoonosis, ¿no?
Que pase que parezca que te conviertes en un zombie, güey. He estado viendo unos videos ahorita. Muy compleja, que está presente en todo el territorio de Sudamérica, Centroamérica y México. Y continúa representando una grave amenaza para la salud. Sí, güey, pero no estás explicando qué hace la enfermedad. Ahí está el chismecito. Ah, no solo se transmite por el insecto. Pero ¿qué daños a la salud ocasiona este parásito? Ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo chido, diría Luisito. Existen tres fases de la enfermedad. 1. Fase aguda. A menudo asintomática. Los niños pueden presentar algunos síntomas como fiebre, ganglios linfáticos hinchados, hígado y brazos distendidos, inflamación en el sitio de la picadura. 2. Fase intermedia. 8 a 10 semanas después de haber contraído la infección, y puede que dure durante muchos años. Puede ser hasta 20 años, güey, en que estés en una fase intermedia. 3. Fase crónica. Alrededor de entre el 20 y el 30% de las personas infectadas desarrollan entre los 10 y 20 años después de haber contraído la enfermedad, y está caracterizada principalmente por lesiones irreversibles en el corazón o en el aparato digestivo. La enfermedad de Chagas produce en la región de América Latina y el Caribe, pero hay un reconocimiento del incremento de personas con infección de Trypanosoma cruzi que vive en los Estados Unidos y Europa. En términos prácticos, la globalización del Chagas se traduce en hasta 1 millón de casos solo en Estados Unidos. Se agregan a miles de casos documentados en Canadá, Europa y Japón. Pues no suena bonito estar enfermo, güey, del Chagas. No. Y ahora sí, relacionándolo todo lo que mezclé antes sin querer. Chiquita, así estás de trompuda.
Ajá.
Pues una chincha hocicona o trompuda.
Ya.
Son unas madres así, güey, de 3, 4 centímetros.
Ok.
Y le está diciendo, así estás de trompuda. Justo por eso tienen una mamada. El nombre técnico no lo recuerdo ahorita, pero le dicen coloquialmente
mamada.
Trompa.
Mamada,
Que es justo lo que utilizan para hacer la picadura.
¿Como un mosquito?
Un probóscide se llama.
¿Como lo tendría un mosquito?
Sí.
Ok.
Tal vez esté delirando, ¿no? Y ya le dice que lo tiene en el brazo.
Ok.
Así de, ay, güey, qué pedo. Luego dice, la verdad, cómo deseo estar contigo un momento. Aunque sea 5 minutos. Si no es más, con esos tengo. Pero que estemos solitos. Y si este güey tiene formicofilia.
Uh-huh.
Siente atracción sexual por... Particular por las chinches hociconas. Muy bueno, específico.
Sí, muy específico, pero pues existe. Todo parece indicar que existe. Te iba a preguntar que cómo se llama esta.
A mí no me gustan las chinches hociconas.
No, que cómo se llamaba la especie con la que extraían sangre, que en el episodio de Mimetizando lo mencionaste bastante, o se mencionó bastante.
Referencia. ¿Los perros?
¿Eh?
¿Los perros?
No, esta especie de como de babosa o no sé, que se le pega al
cuerpo. Las sanguijuelas.
Sanguijuelas.
Pero no es una especie, o sea, hay un chingo de especies de sanguijuelas. Ajá. Sanguijuelas es el nombre común.
Ah, ok. Pero ese sería como una... No es un insecto, entonces no queda, pero te iba a decir a lo mejor es que por anélido. Eso...
Es un anélido.
por eso tardaron tanto en tener en desuso las sanguijuelas, ¿no? Porque contaste que duraron mucho, mucho tiempo importándolas.
Pero fíjate que no excluye a otros animales pequeños que no necesariamente sean insectos. Fue justo lo que decía al inicio. Que pueden ser...
O sea, no nos vamos a poner específicos como anfibiofilia, ¿no? O sea,
ok.
Pero sí se entiende. Entonces, a lo mejor sí, había
hay,
gente...
Hay un mito en ciertas zonas que dice que las salamandras...
Ajá.
No las salamandras, las... Bueno, sí, salamandras. Los ubicas, les dicen, bueno, a unos les dicen talconetes y les dicen no, de otras formas.
No me suena.
Es como un ajolote, pero sin las branquias.
Ok, eso ya ¿sí? lo visualizo. O sea,
sí, ya como más, menos exótico, entre comillas, porque pues no se le ven así las, las prolongaciones en la cabeza, está como más liso. Que en las noches llegan a, se acercan a las mujeres, se les meten en la vagina y las embarazan.
Ese es el mito.
Sí.
Ok.
Ya sea así, llegan. Oye, viejo, se me metió una salamandra y por eso estoy embarazada en estos 2 años que estuviste en el norte.
Bueno, pues, sí. A veces es una anguila, a veces una paloma, a veces otras cosas. Pues hay diferentes mitologías.
Simón, ¿en qué mitología fue una anguila?
No sé.
Fue la que preñó a la mamá de Zeus, por eso es el del trueno.
Pues puede
la electricidad.
Sí.
Pues oye, estuve revisando información acerca de los titanes y la titanomaquia para un episodio interesante que voy a tener después.
Ok. Sí. Pues hay que buscar qué canción queda para eso.
Sí, dale. Entonces, continúa con la estrofa, güey.
Según yo, ya es la siguiente, última estrofa que no se repite, porque hay dos. Pero esta última se repite en varias cosas con otra que ya mencionaste. Entonces voy a ir como más tangencialmente. Igual la leo, ¿no? Ajá. Que nadie nos esté viendo. Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas. Hago fantasías contigo. En mi mente cochambrosa y así me la paso siempre. Eres mi pasión hermosa. Entonces sí tiene cosas diferentes. Por ejemplo, la de que nadie nos esté viendo.
Ajá.
Lo demás, pues más o menos ahí es muy parecido, ¿no?
Sí.
Lo que yo pensé, pues ya cuando decía que nadie nos esté viendo, pues fue en el voyerismo.
Ajá.
Específicamente, ¿no? Entonces, el voyerismo o voyeurismo, se puede escribir y pronunciar de ambas formas, es el nombre que se le da a una parafilia que consiste en observar a otras personas o a grupos de personas durante sus relaciones sexuales o de carácter privado.
¿Cómo ven?
Entonces, ahí nos puede dar un indicio de como cuántas personas están, porque pues sí están hablando de fantasías y de que sí, 5 minutos y que nadie nos vea y que no sé qué. Pero pues tendrían, o sea, hay alguna persona que tiene la intención de verlos y otros que tienen la intención de que no les vean, ¿no? Porque dice que nadie nos esté viendo, ¿no? Entonces a lo mejor yo sospecharía que pues al menos quien está narrando la historia, pues no tiene la intención de que ese sea el caso, pero pueden estarlos espiando, ¿no? Entonces sigo pensando en una embarcación, pero insisto, no tienen por qué estar así. No sé si te ha tocado ver así hablando de criptozoos, un meme que sale, que sale como en un edificio, que poniéndonos en términos fotográficos más técnicos está en clave baja. O sea, solamente la luz de como un departamento se ve como en blanco. Y aparece como un criptozoo, que es como un tipo venado, que tiene manos así como de cuernos. Y que pues no es necesariamente una criatura de esas que aparecen en la titanomaquia, ¿no? No sé si ya le pusieron un nombre, ¿no? Pero pues a esa gente que le gusta estar viendo ventanas ajenas, de repente se encuentra criaturas mitológicas interesantes, ¿no? Bueno, mientras tanto continuó contándote que el término de bullerismo deriva de una palabra francesa. Ajá. Ya hemos hecho muchos vocablos en francés, ¿no? Pero bonjour es participio de un verbo que es el voir, que significa ver. Entonces, pues en realidad, tal cual significa el que ve o el que mira, ¿no? El bullerista es el que mira. Y una traducción ya más bien como, no transliteración, sino traducción, podría ser mirón, morboso u observador. Ya no literalmente, ¿no? Sino una traducción propiamente dicha, ¿no? Y ya es de manera peyorativa. Ajá. Y pues presuntamente pues de manera no consensuada, ¿no? Hasta donde yo alcanzo a interpretar. Porque así como mencionabas en el top de fantasías, pues hay gente que le gustaría que le observen, ¿no? Pero sí. Según yo entiendo, este es el caso en el que quien es observado no quiere ser observado y pues es no consensuado, pero quien lo observa es el que siente placer. Bueno, creo que está complicado, pero la gente lo entiende seguramente. En Cuba se utiliza un vocablo diferente que es el de tirador. No lo habría imaginado.
No, me suena más al que está haciendo la acción.
Sí, que el que la observa.
Tirando, se lo está tirando.
Sí, sí, ajá. Sí. Y pues hay muchos más comportamientos relacionados a esto, ¿no? Entonces, como son críspidos ahí los temas, es necesario distinguir entre el bullerismo y lo que sería una actividad sexual normal, porque pues sí pudiera ser consensuado, ¿no? Entonces, la diferencia radica principalmente, según lo que me documenté, no nada más en el consentimiento o conocimiento de la persona que es observada, sino que porque pues normalmente no existe, ¿no? O sea, tiene esa connotación, sino que pues en el último caso en el que pues no sea de manera consensuada, pues tiene como pues una carente interacción física con esta otra persona, ¿no? Básicamente es un desconocido, entonces por eso cae dentro de el bullerismo, ¿no? También, pues no creo que sea un término tan técnico, ¿no? Y lo único que retomaría, insisto, es lo del, cuando menciona lo de la mente cochambrosa, porque pues resulta que si consultas lo de que es grasa y así, ya había mencionado ese dato, ¿no? De que en una gran proporción, pues casi la mayoría tiene que ver con la grasa en el cerebro, ¿no? Resulta que sí, el componente principal del cerebro es grasa y constituye la mayor parte del peso. Esa es la diferencia. Y que todas las membranas celulares del organismo o de un organismo contienen ácidos grasos que se proporcionan de nuestra alimentación diaria. Ajá. Entonces, cuando Hipócrates lo mencionó, pues sí tenía razón de que somos lo que comemos, porque de ahí viene, pues, hasta cierto punto, los componentes que representan este porcentaje de un cerebro sano en este caso, porque a fin de cuentas, pues también involucra o influye en el comportamiento de las personas. Entonces, pues ya recapitulando, bueno, propongo que pasemos a eso. Pues no me imagino por qué los estarían observando o quién estaría observando, pues posiblemente, insisto, en una embarcación, pero es un escenario posible en el que pues puedes estar potencialmente metiendo frutos o vegetales prohibidos a otro país. Es un escenario en el que podrías caer en ciertos delirios. No sé si seguramente has escuchado la historia de el mal del marinero, no sé cómo le llaman, o sea, de que era una enfermedad que...
Eso es cuando los puercos comen mucho. Sí. El mal del hombre.
El mal del hombre. O cuando a los caballos les da dolor de humano. Sí.
Bojack no tenía una mamada así.
Creo que sí. Y si no, debió tenerlo. Ajá. Entonces, fue, no tengo ahí el dato de cuándo se inventaron los barcos, pero en la antigua Grecia ya había, al menos, uh-huh. En las fantasías, en la Ilíada, la Odisea y así. Seguramente es mucho más antiguo que eso. El telescopio, en algún episodio ya mencionamos, pues 1600 y tanto, creo, más o menos. No recuerdo la fecha exacta. Y pues, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado para que la primera persona que le puso manos a un telescopio y observara el cielo, de repente se pusiera a ver personas, ¿no? No mucho.
Grises. Y
pues yo me imagino que más o menos eso terminó pasando.
Ok, yo tengo otra hipótesis. Okay. La historia no se cuenta de manera lineal. Utilizó un in media res. Sí. Al final explica por qué pasó lo que pasó, güey. O sea, al inicio está delirando para mí. Y está diciendo puras tonterías de que eres inalcanzable y eres mi amor platónico y te quiero mucho y tengo fantasías. Pero esto es a causa de el final. El final es que tiene formicofilia y a causa de no haberse documentado adecuadamente de qué insectos utilizar en sus actividades placenteras,
ajá,
llegó a contagiarse de un parásito, el cual fue el que le provocó en algún momento de su zoonosis,
ajá,
delirios.
Ok, que puede ser potencialmente de origen marino. ¿O lo descartas?
¿El parásito? ¿O el delirio?
Pues si quieres ambos.
Yo dejo que puede ser potencialmente de origen marino los delirios.
¿Qué? ¿Qué tal? Se encontró lo que creyó ser una sirena.
¿Y era un manatí? No te rías, güey. En serio, la gente pensaba que los manatís eran sirenas.
Sí. No, o sea, me río porque recordé que sí. No, que los manatís eran... Sí. Pensé que lo escuché al revés. Pero pues sí llegó. De ahí es el origen, ¿no? Del mito de las sirenas.
No. Ya se creía eso desde antes, güey. Venía de Europa ese...
Esa filia.
Esa... no filia, pero pues esa creencia. Y ya cuando llegaron acá... fue que dijeron, acá también hay, pero hay sirenas de agua dulce.
Sirenas de agua dulce. ¿Y cómo sería así? Pero la sirena sería como un tipo de anfibio, ¿no?
No.
O mamífero.
Sería más un mamífero, creo.
Como pegado más a las ballenas.
Sí. O a un manatí.
O a un manatí. Ok. Es que no sé cuál sería el término para la filia a las sirenas. ¿Demi algo?
Mermaid.
Mermaid. ¿Filia? Pues sí, pero esperaba algo más latín o griego.
No. Ahí te quedó mal, güey. No. Mi latín no está tan...
Demi anfibiofilia o algo así, ¿no? Pero
Demi. ¿Viste el chiste de Carlos Vallarta sobre las sirenas?
Que existen los nasirenos.
No, güey, creo que anda puliendo chistes para más adelante. Se ve que está como en un espacio pequeño, para no público no muy grande, y les está diciendo, se enteraron de que, damas y caballeros, se enteraron que, hablé más como yucateco que como Carlos Vallarta, se enteraron que, ahorita hay un desvergue y que quieren cancelar a la nueva sirenita live action porque es negra. Ajá. Y ya la gente empieza, pues sí, ok. Y se enteraron, ¿cuál es el motivo de por qué argumentan de que la deben de cancelar? No. Y les empieza a platicar de que, pues el autor es quién sabe quién, era escocés este güey, entonces la sirenita debe de ser escocesa, ¿no?
Ok. Según ese era el argumento del argumento de...
Ajá. Las personas que vienen de Escocia son blancas, rubias o pelirrojas. Entonces, según ellos, que defienden las versiones anteriores, debe de ser así. Y todos están de acuerdo. Dicen, pues tiene sentido.
Hasta
¿no?
ahí, hasta no ahí ya llevaba ganado lógica. El público, pues.
Y ajá. Después le dice, pues damas y caballeros, las sirenas no existen.
No sé si no se los había dicho.
Así que no importa de qué color sea la puta sirena. Y luego dice, pues hay gente que a las vírgenes las hacen morenas. Las vírgenes no existen. Pero ahí no se están quejando.
Ok.
Espero que ya pronto llegue pase por acá y armar mi boletito para ir a ver esos nuevos chistes, güey.
Pues a ver cómo le pone a su
ahora
show.
Ahora van a hacer, las sirenas no existen.
Oh, pues sí, ese sí lo pasaría, porque la gente se pone loca cuando escucha los nombres de los shows de Vallarta, ¿no? Ya ha pasado.
Sí, fui a ver yo,
O sea, pudo haberle puesto Nietzsche tenía razón, pero no. Tenía que ser explícito, ¿no?
Tengo una foto con ese güey y un autógrafo en un boleto, pero no sé dónde están. Highlights, Alan. Yo tengo el dato que vetaron a los Tucanes de Tijuana. Sí. Por cosas que no tenían que ver con ellos. Sí. La lista de las cosas prohibidas. Y se me hizo highlight porque está curioso que sea ambiguo. Entonces, sí. Tú puedes allí estirar la liga y salvarte de ciertas cosas. Pero puede funcionar a la inversa, ¿no? Y estirar la liga a ellos.
Sí.
Y que no te salves. El epónimo de Chagas.
Doctor Chagas.
Ya no recordaba el lobito de food, güey. Ahorita que dejemos de grabar voy a revisar en YouTube nuevamente ese clip. Qué gracioso fue esa vez que lo escuché.
Va, pues yo me quedo con los dos tops, sin ningún orden en particular que hiciste. Pareció curiosa.
Pero los tríos hasta arriba.
Las coincidencias que había.
Que tuvo con tu top.
las filias que se mencionaron. Hubo varias filias nuevas en este caso. Y creo que debería utilizar más seguido la palabra cochambre.
Sí, yo también, güey.
Sí. Ese es mis highlights.
Vale, vale. Gente, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba los explícitamente, excepto en Twitter, que estamos como
arroba los explícitamente, porque solo nos daba para 15 caracteres.
Nos vemos en la siguiente. Opova.
Chao, chao.
Ay, güey, ya siento hormiguitas. la araña aplastada me está hormigueando.